Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Estamos encantados de poder estar con ustedes un día más, destensando un poquito la actualidad que falta nos hace. Mientras los datos nos van dando un respiro, aunque siguen siendo muy altos, evidentemente estamos hablando de los datos de la pandemia, y hay que mantener la tendencia a la baja con seriedad. Mientras ello pasa, el mundo del deporte sigue en plena ebullición. Todo ello al final de una semana en la que hemos vivido varios sobresaltos, algunos más graves que otros. Sin duda alguna, el que más preocupado nos dejó fue el accidente que sufrió ayer Fernando Alonso al ser arrollado por un coche cuando entrenaba en su bici en Suiza y que le provocó importantes heridas en la cara. Ha sido operado en Berna, en Suiza, donde hay especialistas de altísimo nivel en esta materia. Va a estar 48 horas en observación y a partir de ahí empezará a pensar en la recuperación para poder llegar a las citas clave de la pretemporada y también al inicio del Mundial. Enseguida vamos a hablar con un experto en la materia, con el doctor Acero. Antes vamos a hacer un repaso a la actualidad más inmediata, empezando por el Palacio de los Deportes de Madrid, donde se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto, la competición más atractiva del calendario deportivo anual. Esto es algo que, según Alcalá, hay que decir siempre que hablemos de la Copa del Rey. Ayer se decidió la primera semifinal, será la que jueguen mañana desde las 4 el Club Baloncesto Canarias y el Real Madrid. ¿Y qué equipos jugarán la segunda? Pues es una pregunta que estábamos pensando hacer teniendo en cuenta que esto ya habría terminado. Pues no ha terminado, ¿a que no? Palacio de los Deportes, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Joseba? Pues no, no ha acabado. Ya te digo que están jugando la prórroga el Barça y Unicaja, que de momento está 2 arriba el equipo de Fotiskat Sikaris, de momento 88-90.
88-90. Está Albert Díez por ahí. Hola, Albert, ¿qué tal?
Aquí muy buenas. Aquí estoy, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, buenas noches a todos.
Joder, no esperábamos un desenlace como el que estamos viviendo en este partido, ¿eh?
Pues no, pero no sé si hablar de justicia, tal y como ha ido el partido, que Unicaja está haciendo un encuentro gigante, ha llegado a mandar de 20, pero el Barça se ha repuesto. Pues tal vez por aquello del espectáculo, no por, entiéndeme, sabotear el partidazo, pero alargar un poquito más este encuentro de cuartos, ¿no?
Sí, señor, porque ha sido el primer cuarto, sobre todo, ha sido algo absolutamente impensable.
Sí, 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 ha estado 20 arriba con el 9-29, ha dominado en todas las facetas. El Barça es que ha entrado tarde al partido. Por cierto, ahora está Brandon Davis en la línea de tiros libres, 3-38 para el final. Anota el primero, 89 Barcelona, 90 Unicaja. Tiene la oportunidad del pívot del conjunto azulgrana de empatar el encuentro, pero poco a poco el Barcelona ha sido más reconocible, han aparecido los destacados del Barcelona, caso de Mirotic, sobre todo en la parte final, también Corey Higgins y Calates a lo largo de todo el partido.
Hablando de Darío Brizuela.
Darío Brizuela lleva 33 puntos y yo creo que está haciendo hoy el mejor partido, sin duda, de su carrera. Y además es una alegría doble o triple para Málaga, para ver qué pasa en este partido y sobre todo porque es producto nacional, Joseba.
Muy bien. Oye, pues como si estuviéramos en tiempo de juego, vamos a vivir los 3 minutos que quedan ya, a ver si se decide qué equipo pasa a la semifinal.
Pues quedan 3 minutos 27 segundos, 90 iguales, posesión Barcelona, quintetos en pista, Pilar.
Dirige Calates, Hanga, Higgins, Brandon Davis y Alex Abrines. Es el quinteto que tiene Jasikevicius, que es en pista. Katsikaris tiene a Darío, Jaime Fernández, Baczynski tiene a Bromaitis y Yannick Enzosa.
Bueno, todas las faltas van a llevar a la línea del 4-60, es decir, a la línea del tiro libre. Problemas de faltas, jugadores eliminados, Pilar.
Pues en Unicaja, 1, Alberto Díaz. Y le acaba de caer, por cierto, la tercera falta personal a Jaime.
Calates, 2 tiros libres, anota el primero. 9-1 Barcelona, 9-0 Unicaja Málaga. El partidazo, cadena COPE. Segundo lanzamiento para el grecoamericano para situar 2 arriba al conjunto azulgrana. Anota también Calates, 92-90. Va a jugar esa posesión Unicaja.
Sienta a Yannick Enzosa y vuelve Dion Thompson, un hombre que se había cargado de faltas, tenía 4, pero ahora ya no hay tiempo para seguirlo reservando en el banquillo, así que con esas 4 faltas, el poste de Unicaja entra en cancha.
Ajusta la defensa del conjunto azulgrana, se juega ya en el Withing Center, posesión para Unicaja, director de juego, director de operaciones Jaime Fernández, por fuera Bromaitis, en el perímetro el conjunto malagueño, en la defensa de Jaime Fernández, Hanga, recibe Baczynski, le acompaña en la marca Alex Abrines para el Barcelona, bajamos de la cuenta de 10, Kwaczynski, pasillo central, la directa, la penetración no entra, rebote, le roba la cartera Calates a Dion Thompson, juega el Barça que está dos arriba, Calates en el perímetro, 2.55 y restando, la emoción del baloncesto de la Copa del Rey por un billete en la semifinal, espera Baskonia, Calates bloquea a Brandon Davis, Calates que arrastra a su par, en defensa Jaime Fernández, bajamos también de la cuenta de 10 que cambió de ritmo, una mano Calates, se sale, palmea Davis, no entra, rebote Unicaja, abro Mighty.
Bueno, pues más madera todavía. Es que además ha habido muchas fases en este partido. Hola Parra, que está aquí Parra, que no ha dicho nada. Que ha habido momentos en los que Unicaja ya estaba vencido en la recta
final. Se ha puesto 10 arriba el Barça, Joseba. Si la historia es que se va 20 arriba el Unicaja, el Barça remonta, se pone 10 arriba y ha tenido las narices y la energía los malagueños de volver a meterse en el partido. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Estamos en un momento en el que todo lo que no sea balones a Brizuela es una pérdida de tiempo. Cuando un tío está así, hay que darle el balón y verlo. Es como cuando la Provítola hizo lo que hizo aquí en Madrid. Sí. Era una pasada el día de los 50 de valoración. El partido de Brizuela lleva 7 de 8 en tiros de 2, 5 de 8 en tiros de 3 y 4 de 4 en tiros libres. Es una pasada.
3 segundos y medio para el ataque de Unicaja.
Juega Bromaitis, Jaime Fernández a la desesperada, el lanzamiento. Tocaba tabla, no entra. ¡Uy, segunda opción! ¡A Bromaitis! 92 iguales. ¡Qué coraje tiene Unicaja! Pase lo que pase en el partido. Calates, la bota el director de juego, el base del conjunto azulgrana, menos de 2 minutos ya para el final de la prórroga, Corey Higgins en el perímetro, el bloqueo de Davis, la defensa de Brizuela se eleva, es de 2, Higgins dentro, qué manita tiene el ahijado de Michael Jordan, 94 Barcelona, 92 Unicaja Málaga, 1.44 para el final. Juega Jaime Fernández. Vamos a ver quién se ofrece. Jaime Fernández no encuentra a nadie, pero sí saca la falta personal, Pilar.
De Alex Abrines, se lo llevó por delante. Corregía la posición Alex Abrines, así que le cae la falta al mallorquín. Es la tercera para Alex. Se va al banquillo en esos cambios defensa-ataque. Al banquillo digo Adam Hanga y entra Nikola Mirotić.
Niko Mirotić, que la última vez que pisó este escenario fue el 27 de diciembre y hizo un partido mayúsculo en el clásico ante el Real Madrid. Bueno, situación, Joseba, 1.37 para el final, 94 Barcelona, 92 Unicaja Málaga, que tiene tiros libres. El primero dentro. Bueno, pues puntito a puntito, 94-93.
Y encomiable, ¿eh? La actitud sobre todo de Unicaja de Málaga, que ante un equipo con el potencial descomunal que tiene el Barça, porque cada jugador que sale parece que es mejor que el que ha sustituido, sigue metido en el partido y ha provocado la prórroga.
Solo ha anotado uno de los dos lanzamientos de los dos tiros libres Jaime Fernández. Uno arriba Barcelona, 9-4-9-3. Se planta ya el conjunto de Sarunas Jasikevicius en pista rival. La bota Corey Higgins. Otra vez partido frenado. Hemos consumido casi nada. 1.25 para el final. Hay falta personal.
Sí, hay falta personal, la han señalado los colegiados, es de Baczynski y es la tercera.
Es que además venía Unicaja pues casi casi como si fuera la perita en dulce de esta Copa del Rey, ¿no?
Porque
la
entraba octavo, que llevaba, porque venía de mala racha.
Sí, y además los últimos tiempos, bueno, ha habido cambio de entrenador y todo en el banquillo, pero venía como un equipo que estaba un tanto deshilachado y de repente ha sacado un partido adelante que bueno, ha sacado, está sacando, ya veremos lo que pasa, pero que está dando un nivel altísimo, claro.
Tiros libres para Niko Mirotić, el primero dentro. Parecía que hacía la corbata y se salía, ¿no? 95-93, dos arriba el Barça. Es que entró muy pronto en el último cuarto en bonus Unicaja. Bueno, segundo lanzamiento para Mirotić, para el 33 del Fútbol Club Barcelona, que busca el punto número 96. Joder. Se concentra Mirotić, suelta la bola, dentro. Tres arriba Barça, 96-93.
Y al banco, ya sabéis el cambio. Hanga Mirotić.
Pues las rotaciones, ¿eh? En uno y otro equipo.
Balonmano total. Mirotić sí, para atacar, sí. Y Hanga para defender.
Ahora va a servir de fondo Unicaja. Boutel va a recibir la bola. 1.25. Queda muchísimo partido. Puede pasar absolutamente de todo la lucha. Barça Unicaja por un billete en las semis.
Se va Baczynski. Entiende Fautis Katsikaris que necesita los puntos de Boutel y que probablemente, bueno, pues tenga más opciones ofensivas con Boutel que con Baczynski.
Ataca Jaime Fernández para Unicaja, defiende Westermann, Brizuela, queda emparejado con Hanga, todavía posesión larga, todavía más de un minuto en esta prórroga, Jaime Fernández ahora queda emparejado con Brandon Davis, Brizuela pone la directa, se frena, lanza, toca hierro, no anota el rebote, lo discuten tanto Barcelona como Unicaja. Uy, qué bien lo protege ahora Calates, Nick Calates para el Barcelona, último minuto, 96-93, bota Corey Higgins, tres arriba el Barça. En la defensa Darío Brizuela va a jugar posesión larga. Ahora bajamos de la cuenta de 10. Pone la directa con ese cambio de ritmo. Lanzamiento de 2 dentro.
Pues esto sí que puede ser definitivo, ¿eh?
98-93 puede ser porque hay tiempo muerto y está en el último minuto. 5 arriba el Barça. Con 44 segundos, una décima por disputar.
Podemos ir resumiendo el primer partido de los cuartos de final, que ha tenido bastante menos historia que este, ¿verdad?
Sí, un 96-87 para Baskonia. Lo que pasa es que el Juventud de Badalona nunca se ha despegado y yo creo que para el espectáculo ha estado bien, pero ha sido superior Baskonia. Es un equipo muy físico, es el vigente campeón de liga. Perdió contra el Juventud en la Liga Endesa, pero hoy, bueno, al final no le ha dado opción al conjunto catalán. Un partido muy coral, eso sí. Podríamos entrar en alguna individualidad, pero vaya, Polonara, Henry, pero un partido muy coral del equipo de Dusko Ivanovic.
Está también el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿Este cuento se acabó?
Sí, desgraciadamente para Unicaja, que ha hecho todo lo posible por estar en semifinales, pero bueno, el Barça es mucho Barça, tiene poder de fuego en primera línea, segunda línea, tercera línea y hasta, si me apuras, en el de las estadísticas.
Seguramente a los seguidores de Unicaja no les valdrá, pero bastante han hecho con lo que han hecho hasta ahora, ¿eh?
Yo creo que a los que lo valen son los jugadores, pero a un seguidor de Unicaja esto le tiene que valer. O sea, ha hecho lo posible y lo imposible en Unicaja.
Ya, lo que pasa es que te has quedado fuera de las semifinales. Es el disgusto.
Ay, así que Vicius no le...
Hola, Eri.
Hola, Joseba. No le pinta ya el rotulador porque es que lo estruja contra la pizarra de tal manera que es imposible que eso funcione. Así que
Vicius estruja todo lo que pasa por al lado, vamos.
Sí.
Y como no hagas lo que te ha dicho que hagas, entonces sí que te estruja de verdad.
Puede acabar pintando la jugada, pero con sangre, del dedo.
Es la primera gran opción de título del proyecto de Jacek Vicius, más allá de la Supercopa, ¿no?, que se disputó en septiembre. Bueno, se reanuda el partido. Sirviendo Unicaja en pista rival, entregando Jaime Fernández para Dion Thompson. Le acompaña en defensa Leo Westerman por parte del Barcelona. 39 segundos, 38. Dion Thompson dejando, busca a Brizuela, como le buscan. Se le escurre el balón, lo rescata todavía Brizuela con Corey Higgins. Cuidado, falta en ataque de Darío Brizuela.
Pues ahora sí que sí.
Pues aquí sí que ya.
A falta de 30 segundos, 5 arriba el Barça. Posesión para el equipo azulgrana y encima hay técnica para Brizuela.
Pues entonces ya...
Se le va la opción de ser semifinalista Unicaja.
Uy, Casicaris, cuidado que a ver si le va a pitar
otra. Se ha enfadado bastante con Carlos Cortés, con uno de los colegiados. Entiende que es demasiado castigo. Obviamente Darío se va al banquillo. La falta más la técnica de la calle.
Pilar, recuérdanos la agenda que tenemos para mañana para las semifinales.
4 de la tarde, Real Madrid-Lenovo Tenerife. A las 7 de la tarde, Baskonia y el ganador de aquí,
que será el Fútbol Club Barcelona. Profe, no ha habido sorpresas en esta edición de la Copa del Rey, hasta el momento.
No, si le hubieras preguntado a un taxista sin conocimiento del baloncesto, mirando la clasificación, los cuatro primeros, las cabezas de serie de la Copa, quién iba a jugar las semifinales, te hubiera dicho lo mismo que ha pasado, que es decir, que han pasado los cuatro cabezas de serie, Real Madrid, Tenerife. En principio, a pesar de las bajas del Real Madrid, el Tenerife es un gran equipo, ¿eh? Pero yo creo que el Real Madrid y luego el Barcelona, Baskonia, es igualadísimo. Y ojo, porque esto lo suelo decir a menudo cuando hay prórrogas.
Perdonadme que se interrumpa, claro. Es que se va Katsikaris ya.
Descalificado.
Sí, falta técnica.
Claro, ya veíamos que estaba fuera de sí, protestando después de la técnica Darío, claro. Brizuela, y la han descalificado.
Pues uno más uno.
Es muy frustrante, hombre, para el trabajo que han hecho. Y luego una falta que yo creo que es falta, pero también es verdad que el jugador del Barça exagera un poquito. Pero bueno, oye, ya está todo perdido. Y decía que en estos torneos jugarte una prórroga parece una tontería y además con 24 horas escasas. No llega ni a 24 horas. Con pocas horas de descanso al Barcelona la prórroga le puede venir mal, de cara a mañana.
Hombre, todos los caminos apuntan a un Real Madrid-Barça en la final. Pero cuidado, ¿eh?
Ojito con el Bajo.
Cuidado. Con el Baskonia y con el Canarias.
El Baskonia, Joseba, ha hecho hoy un partido impecable.
Bueno, ¿queréis dar vuestra opinión sobre cuál va a ser la final?
Yo creo que la gana el Valencia.
Yo creo que...
Eso decías tú, más 10 en el partido contra el Madrid.
Más 7, me parece.
A ver,
yo creo
que si hay alguien que físicamente le puede igualar al Barça es Baskonia.
Sí.
O sea que veis más igualdad en la segunda semifinal que en la
primera. Sin duda.
Sin ninguna duda.
Sin duda. Ha anotado 3 lanzamientos Higgins, 101-93, quedan 14 segundos. Bueno, esto se va a acabar, la penetración de Higgins. No anota, sí, finalmente sí. Parecía que se pasaba ese lanzamiento de Higgins. 103-93, quedan 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evita Higgins ese lanzamiento de Unicaja. Quedan 7 décimas todavía, pero va a ser semifinalista de la Copa del Rey, el Fútbol Club Barcelona, que ha estado al borde del abismo.
Pues después de 2 horas y cuarto de partido, el Barça se clasifica para las semifinales de esta edición de la Copa del Rey.
Ahora
recordamos,
sí.
Ahora sí, ¿no? Ya se ha terminado. 103-93, mañana 4 de la tarde, el Club Baloncesto Canarias contra el Real Madrid, y a las 6:30, vaya semifinal, el Fútbol Club Barcelona contra el Baskonia, casi nada.
En la primera, ojito, el duelo Sermadín y Tavares va a estar muy
bonito. Va a estar bonito,
también,
sí, va a estar bonito. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Parra, gracias, profe, abrazo. Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Un abrazo.
Si hay alguna novedad, volveremos luego al Palacio de los Deportes. Gracias, Pilar, gracias, Albert.
Un abrazo.
Adiós, un beso, chao, hasta luego. Estamos hablando de contratiempos al inicio de este partidazo de viernes. Pues ya que seguimos hablando de contratiempos, en Australia, donde se disputa el Abierto de Tenis, el primer Grand Slam de la temporada, ha llegado el toque de queda. Ya saben que allí son muy escrupulosos y ante la aparición de algún caso, por aislado que sea, confinan todo lo que les rodea. Es lo que ha pasado y el toque de queda empieza a medianoche. Bien, pues jugaban Djokovic y Taylor Fritz. A las 11:30, todos a casa. Todos a casa. Coincidía justo con el comienzo del último set del partido, con el quinto, y ha habido que vaciar la pista. Las ha pasado canutas, por cierto, Novak Djokovic, con un problema en un músculo abdominal que ha estado a punto de provocar la retirada del torneo, incluso del número uno del mundo, del serbio. Ha ganado el quinto set en el partido más complicado de su vida y lo ha celebrado así. Ese es Novak Djokovic, después de ganar el partido ante Taylor Fritz. Lo ha debido de pasar tan mal con ese dolor en la zona abdominal que al final ha desatado toda su ira en un partido que se ha alargado hasta el quinto set. El toque de queda va a estar vigente hasta el miércoles como mínimo y por lo tanto no habrá gente en las gradas, así que ya puede estar tranquilo Rafa Nadal. Hoy Dimitrov ha ganado a Carreño por retirada por lesión del asturiano, Lajovic ha ganado a Pedro Martínez y Garbiñe ha barrido a Dillas, a la kazaja. El nivel de Garbiñe Muguruza está siendo simplemente espectacular. Desde que se reconcilió con Angelito García, sí, la cosa le está yendo mucho mejor a la tenista. Vamos al fútbol, jornada 23 de primera, ha comenzado en Vigo, Celta 3, Elche 1, 2 goles de Santi Mina y otro de Bryce, el del Elche de Rigoni. El equipo celeste con esta victoria queda noveno con 29 puntos a 6 de Europa y el Elche penúltimo con 18-2 de la permanencia. En segunda se ha jugado el Sabadell 1, Zaragoza 1. Los maños han fallado un penalti a poco del final. Y la jornada del fin de semana viene así. En primera, mañana 2 de la tarde, cuidado este partido interesantísimo, Granada-Atlético de Madrid. El líder juega en los Cármenes. A las 4 y cuarto Sevilla-Huesca. A las 6:30 Ibar-Valladolid. Vaya partido este también para la zona baja. Y a las 9 de la noche Barça-Alavés. El domingo empezamos a las 2 de la tarde en el Alfonso Pérez, Getafe-Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Valencia. A las 6:30, Levante-Osasuna. Y a las 9 de la noche, Villarreal-Betis. Cerramos la jornada el lunes a las 9 en el Carranza con el Cádiz-Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid, el líder, recupera para mañana en los Cármenes a Mario Hermoso, pero cuidado, pierde para 3 semanas a José María Jiménez por una lesión muscular. El Cholo es consciente de que va a ser imposible repetir los guarismos de la primera vuelta en esta segunda, que ha empezado ya también para el conjunto rojiblanco, lo que le colocaría en 100 puntos.
Como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta, todo empieza a ser diferente a lo que es la primera, por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones, poder pelear el campeonato, entrar en Champions, estar en Europa League, no descender, y bueno, obviamente que los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecidos a los de la primera, porque la segunda vuelta exige muchísimo.
Noticia de última hora, consecuencias de ese Celta 3 Elche 1, acaba de dimitir Jorge Almirón, el técnico del Elche.
Dimitir. Sí, que no es habitual en casi en ninguna índole de la sociedad, pero en el fútbol tampoco.
Bueno, pues enseguida ampliamos detalles en conexión con Elche, pero la noticia de última hora es esa. Acaba de dimitir Jorge Almirón.
Tenemos un chat, ya ha puesto aquí Jero Tormo. Dimite Almirón.
Ah, bueno, pues está Jero Tormo ya. Venga, allá está ahí. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Acaba de dimitir el míster, ¿no?
Lo acaba de hacer hace escasos minutos. Ha tardado 45 minutos en salir en rueda de prensa tras la derrota. Son ya 16 jornadas consecutivas las que suma el Elche Club de Fútbol sin conocer el triunfo. Y hace, como digo, escasos minutos ha aparecido Jorge Almirón con rostro serio y ha comunicado que ha tomado la decisión de dejar su cargo. Durante las últimas semanas ya se había especulado con la posibilidad de que fuera el propietario Christian Bragarnik el que tomara la determinación, el que tomara el camino del cese de la destitución del técnico argentino, pero finalmente los resultados han sido los que han hecho que el técnico, o ya ex técnico del Elche Club de Fútbol, hace escasos minutos haya comunicado de manera oficial su despedida del Martínez Valero.
Muy bien, pues gracias, Jero. Noticia de última hora. Jorge Almirón ya no es entrenador del Celta del Elche, perdón, después de la derrota que ha sufrido ante el Celta en el estadio de Balaídos. El Barça recibe al Alavés después de la derrota copera en Sevilla. Lo hace mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, aunque no se ha olvidado el partido en la ciudad condal, el partido copera Barbero de la capital hispalense. Y básicamente por esa jugada en la que se pidió penalti de Suso a Jordi Alba. De hecho, Ronald Koeman hoy seguía R que R con la acción.
Es penalti. Y además hay una imagen del árbitro que dice es falta, pero es fuera. Sí, es verdad que había falta, pero ha sido dentro. Y no entiendo por qué el VAR no entra. Porque todo el mundo ha visto la falta es dentro. El único, el VAR ha tenido que corregir, la falta es dentro. No es tan complicado para mí. Y nada más. Ya he dicho después del partido, todo el mundo me ha dicho que es penalti. Ellos se pueden equivocarse, ni un problema. Pero hay que poner la cara delante.
Por cierto, los recintos deportivos pueden ser clave en la aceleración de la vacunación. De hecho, el Wizzing Center, el Palacio de los Deportes, el Metropolitano, el Wanda y el Sánchez Pizjuán van a coger esta iniciativa. Se ha hecho una valoración, en este caso en el Estadio del Sevilla, que se supone que con 100 enfermeros y enfermeras se podría vacunar a 26.000 personas cada día. Ojalá se convierta en realidad. Y un par de noticias más. El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020 o 2021 ha presentado su dimisión. Nada que ver con la organización. Yoshiro Mori dijo en una asamblea que si la representación femenina aumentaba del 20% actual al 40%, habría que gestionar muy bien los tiempos de intervenciones porque si no, con tanta mujer, no terminarían las asambleas nunca. Bueno, pues la broma le ha costado cara. Adiós, muy buenas. Y en Inglaterra, cuidado, que es un tema que afecta indirecta o casi se puede decir directamente al Real Madrid. La situación de Gareth Bale. El galés ha jugado el 40% de los partidos del Tottenham. El lunes anunció que entrenó bien y que estaba dispuesto a jugar en las redes sociales. Pero en el vestuario del Tottenham dijo que sentía molestias y que no estaba por a jugar. Se le hicieron pruebas, no se detectó ningún problema y él seguía insistiendo en que no estaba para jugar, a pesar de que las redes sociales había dicho que sí. Bueno, pues Mourinho se está empezando ya a hartar de la actitud de Gareth Bale.
He de admitir que esa publicación crea la necesidad de hablar de ella, porque crea una contradicción entre lo que aparece en ella y la realidad. Seguramente la publicación ni siquiera sea responsabilidad suya, pero al final mostraba que había entrenado bien y que estaba listo cuando esa es una afirmación completamente errónea. No se sentía bien, pidió un escáner y se le hizo. No mostró ninguna lesión, pero él seguía sin encontrarse bien. Así que no estaba preparado para jugar.
Así que Mourinho ya explica a las claras cuál es la situación de Gareth Bale. Gareth Bale tiene que volver a la disciplina del Madrid en cuanto acabe esta temporada. A ver qué hacen con él, porque vaya patata caliente tiene el club blanco con el jugador galés. Y hoy en el campo del gas, en el mundo del boxeo, hablaremos de la pedazo velada que ha organizado Match Run en Barcelona para el próximo mes de marzo y del combate de Kiko Martínez mañana en Londres. ¡Música, maestro! Música añeja en el partidazo, música del grupo Asfalto, mítico grupo del rock madrileño que el pasado fin de semana comenzó una gira que le va a tener en los escenarios ni más ni menos que 2 años. 2 años de gira. ¿Y por qué una gira tan larga? Pues porque empezaron a tocar en 1972 y el próximo año 2022, por lo tanto, cumplen 50 años en el escenario y siguen sonando así de bien. Así que enhorabuena y que sea feliz la gira. Este es Jorge Almirón, ya exentrenador del Elche.
De tomar la decisión de no seguir en el equipo, así que que bueno, deseando lo mejor a mis jugadores, pues siguen siendo mis jugadores, les desean lo mejor. Hoy dejaron todo, lamentablemente no se dieron las cosas en el partido. Y bueno, deseando lo mejor a toda la gente que conozco, agradeciendo todo esto, este tiempo vivido con ellos. Así que bueno, no hay mucho más que explicar.
Pues no se ve capacitado Jorge Almirón para sacar esto adelante, así que prefiere dejarlo y, por lo tanto, dimite como entrenador del Elche. Santi Peón Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues no ha sido un buen partido el Elche, aunque por momentos ha estado cerca de igualarlo, ¿eh?
Sí, de hecho la primera parte estuvo muy igualada y si tuviésemos que decantar ligeramente la balanza, yo creo que en la primera parte, siendo justos, hubiese caído del lado del equipo de Jorge Almirón. Es verdad que ya en el tramo final de esa primera parte, con dos chispazos, primero Santi Mina y después Bryce, también ayudado por Edgar Badía en esa salida en la que se queda el portero catalán a medias, pues permite que el Celta se vaya con esa cómoda ventaja de 2-0. Pero también es cierto, Joseba, que en el arranque del segundo tiempo el Elche se vuelve a meter en el partido con ese gol de Rigoni, aunque es verdad que ya después el equipo de Almirón, con más corazón que cabeza, se va buscando ese tanto del empate, que finalmente pues ese gol llega favorable al Celta gracias a, nuevamente, lo que le está ofreciendo el banquillo a Coudet, algo que no tenía antes del mercado de invierno y que ahora sí tiene con Ferreira y sobre todo con Solari, que está aportando, aunque está teniendo pocos minutos, está aportando mucho. Pero yo desde luego no quisiera restarle mérito al Elche, que pierde, que mantiene una racha tremendamente negativa, pero que en la primera parte pues tiene la opción, por ejemplo, de Raúl Guti muy clara, que no entra por los pelos, un posible penalti de Murillo que tampoco es señalado por el colegiado ni tampoco es decretado en este caso por el VAR. En definitiva, el partido que hace el Elche, sobre todo la primera parte, para mí es más que notable. Al final, insisto, un par de chispazos, un par de fogonazos permiten que el Celta consiga sus primeros tres puntos de este año 2021.
Bueno, pues empató el lunes en el Metropolitano y hoy ha ganado al Elche, así que cierra una buena semana, no cabe duda, el conjunto celeste. Gracias, Santi, un abrazo, hasta mañana.
Adiós, Joseba, hasta luego.
En segunda se ha jugado el Sabadell 1, Zaragoza 1, y en Sabadell deberíamos estar ahora hablando con Fouto, y que nos debía estar contando qué estaba cenando. Hola, Fouto.
Amigo Joseba, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Eso me gustaría a mí.
Bien, ¿y tú?
Bueno,
¿dónde estás?
Pues
¿dónde
estoy
estás?
Bien, ¿eh?
¿Dónde
estoy
estás?
Estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, hay que decir que he sido positivo en el test que me tenía que hacer antes del partido de Sabadell Zaragoza. Hay que decir a los oyentes que por protocolo de la Liga, los periodistas que accedemos a los estadios de la Liga tenemos que dar un test negativo el mismo día de partido. Y yo, después de un montón de test, pues hoy he dado positivo, estoy bastante bien, no tengo prácticamente ningún síntoma, así que hacer la cuarentena de 10 días, como manda Sanidad, y una lástima, ¿no, Joseba? Eso sí, voy a estar en casa, ¿eh? Voy a teletrabajar, así que a mis perseguidores les anuncio que estaré en el tertulión.
Que vas a tener más tiempo todavía que antes.
Sí, sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que voy a tener más tiempo para pensar las maldades. O sea, voy a tener más tiempo. O sea, que nadie se resbale, porque esto te da tiempo para reflexionar un poco más de todo, de la vida y de las cosas.
Sí, señor. Oye, el protocolo que es, llamas a tu médico de cabecera ahora, ¿no?
Sí, bueno, llamas al médico de cabecera, te dicen la medicación que tienes que tomar, si tienes algún síntoma o no.
¿Tú tienes que tomar algo en concreto o no?
Bueno, yo estoy tomando paracetamol.
Sí.
Y mucha agua.
Sí.
También. Y bueno, y poco más. Me mido la temperatura, no tengo fiebre. Y 10 días, hasta el 22 de febrero, tengo que hacer cuarentena de 10 días. Y luego, en teoría, según te dice Sanidad, pues si no tienes ningún síntoma, eres ya te dan de alta. Lo que pasa es que yo, evidentemente, pues me haré un test de confirmación y un PCR para confirmar que ya soy negativo.
Bueno. Tienen que rastrear a tus contactos, ¿no? Con la gente con la que hayas estado, ¿no?
Sí, pero bueno, como tuve un tema médico el lunes y he estado prácticamente en casa, es que, si te digo la verdad, es que no salgo ni de casa. Es que no sé dónde lo he podido... No sé dónde lo he podido...
¿Pillar?
Es que no lo sé.
No, es que se puede pillar en casa también.
Hombre, no, cualquier sitio.
Si vives solo en casa...
tocando claro, algo, sí, el ascensor de casa... No sé, es que puede ser cualquier cosa. Es que creemos que no, pero al final, mira, yo era de los que pensaba que, digo, esto lo voy a esquivar, lo voy a esquivar, lo voy a esquivar. No me quiere ni el bicho.
Pobre bicho, no sabe dónde se ha metido.
Sí, sí, va a salir tú en tres
y
días.
Y el bicho ahora se ha metido aquí. Y ahora el bicho...
Va a coger cuarentena el bicho.
Sí, sí, sí. Ahora el bicho va
pues
a pedir
si cogiera una cuarentena ahora o una ochentena el bicho, también no estaría mal, ¿eh? No estaría
el
mal.
El bicho va a pedir el bar, ya verás tú. Oye, cómo va a acabar.
Al menos cenas caliente hoy, ¿no?
¿Eh? Sí, bueno, ya he cenado, ¿eh? Cené unas habitas ahí con un...
¿Ves?
Con,
claro.
Una, con una jamón y huevo.
Ah, bueno, pues muy bien.
Y sí. Es uno de mis platos favoritos. Bueno, las habitas estas así un poco rehogadas.
Yo lo bordo ese, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, también es muy fácil, ¿eh?
Bueno.
No hay que estudiar en la Universidad de Salamanca para hacer unas habitas, que es echarlas en la sartén y darle un poquito ahí de meneo y comértelas.
Sí, claro. Sí, pero Eri me está enseñando un plato que hizo él de habas con jamón, pero es un jamón que puede costar 200 euros los 100 gramos, claro.
No, mira, el jamón me costó 135 euros en Comercial Villergas. Unos fenómenos, muy oyentes además.
¿El jamón entero?
El jamón entero.
Ah, caray. Yo lo suelo comprar de Navidul.
Claro, es que es el que hay que comprar.
Hombre, claro, no, pero es que eso ya no hacía falta ni decirlo.
Es verdad.
Yo lo suelo comprar de Navidul, que es el que está bueno y el que le da.
Pero es que las charcuterías son Navidul. Yo voy a mi charcutería de referencia y me han dado un Navidul fantástico.
Bueno, tú o Teresa.
No.
Siempre
veo
las charcuterías. Cosas,
de ese negociado me parece que es más de que de Teresa.
Sí, ahí has pinchado en hueso de jamón.
¿Sí?
Sí.
Ah, vale. Entonces ya está.
Bueno, Fouto, pues nada, tranquilidad. Tranquilidad y paciencia.
Bueno, pues aquí me quedo escuchándolo así de libertad.
Pues muy bien, pues te mandamos un abrazo muy grande. Cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo para todos. Cuídate mucho. Gracias por acordaros, ¿eh?
No, hombre, estaría bueno. El viernes que viene volvemos, ¿eh? A tu casa.
Que Dios os lo pague.
Mucho ánimo, bicho.
Adiós. Adiós, hasta luego.
Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues mandándole muchos mensajes de apoyo y de ánimo a Isaac Pouto, que se recupere pronto y que lo pase bien en su casa. Muchos oyentes acordándose de él y muchos hablando también de la Copa en el 637-230010, el teléfono del programa, y en @partidazocope, como este oyente que decía: vaya partidazo, qué bonita es la Copa del Rey. Hay que felicitar a Unicaja, mereció un premio mayor, pero es que este Barça es mucho Barça. Otro decía que lo de Brizuela ha sido una auténtica barbaridad, ha hecho el partido de su vida y para él es el claro MVP de los cuartos de Copa. Qué mal lo ha pasado el Barça, decía otro, eso sí, para mí sigue siendo el claro favorito. Otro dice que el Barça de baloncesto le recuerda al de fútbol, la mitad del equipo no tiene nivel para jugar en el Barça, vaya desastre. Había un oyente que criticaba la actitud de Jasikevicius al final del partido, decía que incluso Abrines se había encarado con él recriminándoselo. Y por último, Joseba, te decía un oyente que cómo no ha entrado Víctor Fernández a comentar el partido de básquet, que seguro que lo estaba viendo. Y sobre la dimisión de Almirón, decía uno que es de los peores entrenadores que recuerda que ha tenido el Elche, intuyo que era aficionado del Elche, y otro, sin embargo, decía: chapó por Almirón, ha visto que no puede sacar esto adelante y ha tenido la valentía de decir adiós. Y hay un mensaje, un audio de WhatsApp, y cómo no, ¿a quién? A Víctor Fernández.
Mi mensaje va para Víctor Fernández: dale caña ahí a la prensa capitalina y especialmente a Gato, que hoy lo he visto hablando del penalti inexistente de Alba, pero de la mano, la manita larga de Messi no ha dicho nada. Y un saludo, eres un crack, Víctor.
Tiene una legión de seguidores, Víctor. Por cierto, nos va a aclarar hoy algunos términos que es necesario que ustedes lo sepan. Pero antes tenemos que hacer una conexión para saber el estado de salud de Fernando Alonso. Enseguida vamos con todo ello en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos. Periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. ¿Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico?
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy guifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, guifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hacen más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezer, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezer, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, naufrago izateko gidali buron bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias, un poco más tarde de lo habitual. Abrimos el oasis de libertad en el que tenemos que hacer un pequeño paréntesis al inicio, pero voy a presentar a los habituales. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo, buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, bien, ¿tú?
Bien también. Aquí estamos un poco atropellados. Ha sido un comienzo de programa inesperado. Nos ha pillado la prueba del partido.
Apenas que no ha llegado el básquet ahora, a este momento, que somos muy de básquet todos.
Sí, ¿no? Sí.
Sí.
Víctor Fernández, hola. Hola, Víctor. Sevilla, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal? Buenas noches.
Ah, decía un oyente si has visto el baloncesto.
No. No sabía ni que había baloncesto.
Vale. No te creo. Nos tienes que aclarar luego qué son los ejércitos ocultos.
Luego, pero ejércitos me ha dicho Germán que andabais con prisa, pues, sí. Un término muy cofrade, darle paso a la trasera.
Sí, vale. Germán Dobarro en la trasera, hola Germán.
¿Qué tal en la trasera? Muy buenas. Hoy he estado escuchando en tiempo de juego aéreo a Pereiro, a Luis Ángel Duque, qué bien suenan Peón y Letichas. Es que son muy buenos, ¿eh? Es que suenan muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos.
Y eso que no han tenido buen maestro.
Tendrán buen jefe, digo yo.
No. Copian solo lo poquito bueno y aportan lo mucho bueno que tienen ellos.
Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué? Cuando se les pide, traen buen alimento. ¿Ah, sí? Sigan.
Pues sí, eso lo dices por experiencia.
Sigan.
Lo dices por experiencia.
Propia.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Aquí está Eri y está Juan Gato también. Hola, Gato.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Enseguida vamos con toda la actualidad de la semana, pero antes... hola, Carmichael, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
La situación de Fernando Alonso es mejor de lo que esperábamos ayer hasta ahora.
Sí. Bueno, la verdad es que ayer hasta ahora, cuando yo ya conseguí hablar con quienes tenía que hablar a eso de las 11 menos cuarto de la noche, a mí me tranquilizaron mucho. Las perspectivas ya eran buenas, ya eran positivas. Lo que es verdad es que las primeras informaciones del politraumatismo, o mejor dicho, de las múltiples fracturas, pues la verdad es que no invitaban al optimismo, y además, evidentemente, es un coche contra una bici. Ya lo comentasteis vosotros ayer y es así. Pero bueno, al final se va a quedar en poco. Te puedo contar algunos detalles. Bueno, hoy le han operado, operado del maxilar superior de la mandíbula, y ahí estaba la rotura. Y lo que han hecho ha sido ponerle una placa que, bueno, va a dejar la zona bien, y además le han retirado los dientes rotos, que posteriormente tendrán que, por estética, lógicamente, sustituirlos. ¿Qué pasa? Que al ser la parte superior va a tener, tiene mejor, mejor cura que el, que la mandíbula inferior, que es, tiene también el nervio trigémino, tiene muchas cosas. Y al final te digo, Fernando Alonso está de muy buen humor. Es verdad que tiene la cara muy hinchada en el hospital de Berna, que tiene que estar 48 horas en el hospital y no puede recibir visitas por el protocolo COVID, porque estamos en pandemia. Y, bueno, pues lo que ha aprovechado la jornada después de esa operación, que ha salido con éxito, que los médicos están contentos, ha aprovechado la jornada para estar hablando con amigos, por WhatsApp, agradecer mensajes. Ha lanzado un mensaje en Twitter diciendo gracias a todos por los mensajes de apoyo, estoy bien y esperando ya que el 2021 comience, vamos, ha dicho al final. Y lo que ha comentado su equipo es que esperan que esté en la pretemporada, esté el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein y que también esté en el primer Gran Premio del año. Lo que te puedo añadir, y es de cosecha propia, es que Fernando Alonso espera volver a estar haciendo deporte y practicando para preparar la temporada en 5 o 6 días, nada más.
Vale. Pues espera un segundito, que se lo vamos a preguntar a Julio Acero, que es el jefe de servicio de cirugía maxilofacial del Ramón y Cajal y del Puerta de Hierro, y además es presidente de la Sociedad de Cirugía Cráneo-Maxilofacial. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Pero cuando los demás damos una tarjeta de presentación, usted directamente da un PDF, ¿no?, para que entre todo lo que...
un desplegable.
Bueno, simplemente es una vida dedicada a nuestra especialidad y a los pacientes.
Pues
muchas,
mira, y tanta gente que se lo agradecerá. Doctor, antes de nada, una aclaración, que la ignorancia es muy atrevida. Alonso no tiene una fractura en la mandíbula, porque la mandíbula es solo la parte de abajo, ¿no?, la herradura de abajo, ¿no?
Correcto, sí. He visto publicado en la prensa, efectivamente, referirse a la mandíbula, que es el hueso maxilar inferior. Y, evidentemente, la fractura ha sido en el hueso maxilar superior, como muy bien han dicho ustedes. Así es.
Con lo cual, eso ya es más leve.
Bien, depende, porque el traumatismo facial depende del grado del impacto. Yo creo que nuestro querido Alonso ha sufrido un traumatismo que ha sido bastante moderado, porque un traumatismo grave, fíjese que el esqueleto facial protege el cerebro, que está en la parte superior, posterior, protege los ojos, y un traumatismo en masa superior de alto impacto, pues puede ser grave, incluso para la respiración. Por lo tanto, por las informaciones que, evidentemente, protegidas por la protección de datos, no las recibimos directamente de los médicos, sino a través del entorno de Alonso, pues ha debido ser un traumatismo leve con una fractura moderada, porque en esa misma zona, pues efectivamente, como han comentado antes, un traumatismo del mismo impacto en la mandíbula, que es un hueso móvil, puede producir unas consecuencias más molestas o de peor recuperación. Pero creo que el traumatismo debe ser moderado, efectivamente.
Doctor, ¿es posible que en 5 o 6 días empiece a practicar deporte?
Sí, puede ser. Con protección. Efectivamente, un traumatismo, yo deduzco, el maxilar superior, pues ha debido romperse el fracturarse el hueso, probablemente a nivel del reborde alveolar, donde están los dientes, no ha debido afectar a la órbita, que es la parte alta del maxilar, donde apoya el ojo. Entonces, bueno, pues una vez que el hueso se ha repuesto en su lugar, hoy en día no es como antiguamente, que no teníamos medios, fijamos el hueso, los huesos, las fracturas con microplacas de titanio, lo cual da una evolución muy funcional. El paciente, en este caso, parece que ha debido perder algún diente, pero en fin, supongo que los odontólogos aportan alguna prótesis, y en fin, eso tiene una recuperación rápida y no afecta al resto del organismo. Por lo tanto, un ejercicio moderado en el cual pues no pueda recibir impactos directos en el periodo de curación del hueso, pues sí, es perfectamente factible. De hecho, nosotros, que pues puede imaginarse la cantidad de traumatismos maxilofaciales que atendemos en los hospitales que dirijo el departamento, pues son pacientes que además muchos son jóvenes, recuperan rápido, y cuando hay traumatismo que afecta al cerebro, pues pueden estar ya de alta en su casa en un par de días perfectamente, como así parece que va a ser.
Bueno, pues nos alegramos. Ayer especulábamos, claro, dentro de la ignorancia, insisto, que claro, la dificultad puede estar en que se ponga el casco, porque los cascos van tan apretados, van tan justos, ahí, pero usted nos decía, le decía esta tarde a Jesús que no.
Bueno, vamos a ver esto. Ya sé que los cascos de Fórmula 1 son especiales, incluso utilizan tecnología que utilizamos nosotros para planificar operaciones, como es escanear, por lo que me estoy informando, escanean la cabeza y el casco parece que tiene una capa externa de protección, una capa interna que se adapta a la cara. Yo creo que ahí el problema más que nada es la colocación, pero claro, una vez que esté colocado ese casco, al revés, actúa, ya quisiéramos nosotros en muchas fracturas poder tener un casco que proteja a nuestros pacientes de, por ejemplo, caerse. Imagínense que me operan a mí de una fractura maxilar, se reduce bien, se colocan las placas de titanio y ya podemos ir a pasear, y me tropiezo y me caigo y me golpeo el maxilar, pues hasta que no ha soldado puede romperse otra vez. Entonces, si tienes un casco de protección, ahí el problema que puede ser es, dado el ajuste, es la colocación del mismo, pero una vez puesto, al revés, un protector, ya podríamos poner a todos los pacientes un protector de ese tipo.
O sea, que salieran todos de la consulta con un casco,
todos,
¿no?
Con casco.
Todos los pacientes con
no,
casco.
No es muy viable, es inviable, pero si yo le enseñara fotos o dibujos de los pacientes que se operan de traumatismos faciales en la antigüedad, principio del siglo XX, se colocaban una especie de arcos encima de la cabeza con pinchos que sujetaban los huesos, porque no teníamos los métodos que tenemos. Se han desarrollado en las últimas décadas. El desarrollo de la cirugía maxilofacial es impresionante. Entonces, la restitución de los huesos es prácticamente como si no hubiera pasado nada. Lo único que luego requiere un tiempo biológico de sondar, que en el maxilar superior, y vamos a lo que hemos dicho antes, es más rápido que la mandíbula. La mandíbula es un hueso que es más denso, tiene la irrigación del maxilar, o sea, los vasos, la oscuración sanguínea del maxilar superior es mayor y suelda más rápido. Es decir, que bien restituido en su posición, es un hueso que en 4 semanas puede haber soldado. Pero claro, hay que evitar impactos en el entretanto. Por ejemplo, un boxeador no podría dedicarse al deporte que practica. Pero hombre, yo creo que además nuestro Fernando Alonso es una persona con mucho coraje, que ha tenido suerte, porque si me permite hablar un poco de las etiologías, antiguamente veíamos accidentes de tráfico como causa mayor. Ahora mismo, accidentes deportivos, y hemos visto en nuestros hospitales traumatismos faciales por caída de bicicleta, que no se pueden imaginar, fracturas de la base del cráneo, de las órbitas, wow, con una simple caída. Y aquí se ha juntado los dos, de bicicleta con un automóvil. O sea que yo creo que ha sido afortunado, sinceramente, por lo que... Y bueno, Berna, además, yo soy presidente, como bien han dicho, de la Sociedad Europea de Cirugía Craneomaxilofacial, y conozco muy bien los departamentos, y en Berna es un departamento muy altamente especializado. He visto también que le han trasladado desde la zona de accidente, creo que unos 200 kilómetros, han seleccionado bien, yo creo, es una ciudad pequeña, pero están acostumbrados, tiene una tradición en traumatismos faciales muy grande, joder, Berna.
Doctor Julio Acero, ha sido un placer tener en el partidazo y gracias por la lección.
El placer es mío poder compartir los conocimientos como especialista con su audiencia y con ustedes, y estar en ese lado y no como espectador como habitualmente, pues, o como oyente en este caso.
Se lo agradecemos mucho, y no se preocupe que en cuanto haya cualquier duda le llamaremos otra vez.
Un placer. Ahí
muy bien. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta
gracias,
pronto. Adiós. Bueno, Carmay, que ya te quedas más tranquilo, ¿no? ¿Has visto que hoy los del Oasis te han respetado? No han dicho ni mu, ¿eh?
Sí, muy bien. Es como debe ser.
Como debe ser, no. Bueno, porque a partir de aquí hay barra libre. Ya está, se acabó.
Ah, ¿ya se ha acabado?
Sí, señores, se acabó.
O sea, que era por el doctor.
Se acabó, ya está.
No, solo una cosa.
Estábamos mensajeando ya Víctor y yo desde hace 10 minutos, ¿eh? Estábamos pensando
en silencio porque
menos mal que no ha sido nada.
No, a mí lo que me gusta es que una vez más el doctor también ha demostrado que yo sigo estando bien informado, porque lo de los 5 o 6 días sí que es factible.
Eso deja que te lo digamos nosotros.
Pero por eso estás aquí, ¿no? Por eso estás aquí.
No, pero bueno, no, vamos a, y voy a contar algo más. Hemos sabido el informe del accidente.
Qué bueno eres.
Hemos conocido el informe del accidente.
Se habló el médico nada más, Víctor, déjale hablar a él.
Y lo que sí que es cierto, bueno, y hay una duda en lo que plantea el médico que me lo han contado varios pilotos. El casco en el coche de Fórmula 1 y en un Fórmula tiene un efecto de levantarse hacia arriba. Claro. Eso puede ser doloroso. Lo que pasa es que hay un mes hasta que se suba al coche, con lo cual yo creo que eso es lo bueno, que tiene plazo suficiente para poder dilatar el hecho de subirse al monoplaza. Si fuera mañana mismo sería más complicado no ponerse el casco, sino aguantar esas fuerzas que levantan ese casco, que lo tienes que sujetar con la cabeza. Son las fuerzas aerodinámicas. Y a lo que voy del accidente. 2:00 p.m, los datos que hemos sabido, llega una conductora, gira hacia Lidl, hacia el supermercado, y al girar a la izquierda viene por el carril de frente Fernando Alonso, que estaba adelantando unos coches que estaban parados, colisiona con ella, sale volando y impacta
con la cara. Claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasará con ese accidente? ¿Quién tendrá esa responsabilidad? Porque el informe de policía no lo deja muy claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí que es claro es que Fernando Alonso no ha podido evitarlo, porque también es cierto que la conductora no vio al piloto asturiano. Y bueno, ha tenido la fortuna que yo creo que el golpe al final ha debido ser a unos 20 kilómetros por hora. Es decir, que no ha sido a una gran velocidad. Y luego, sobre todo, la manera en la que ha caído. Y bueno, y sobre todo, y al final, la conclusión es que ha podido ser el gran disgusto del año. Y bueno,
sí, pero no nos pongamos en esa tesitura. Porque a mí hay una cosa que me da mucha rabia, sí, en el mundo de la información en general. Cuando dicen, podía haber sido mucho peor. Sí, nos ha jodido, claro que podía haber sido mucho peor. Claro, es que se ha caído, no sé qué.
Pero ha sido malo.
Y han fallecido dos personas, pero podía haber sido mucho peor. No, bastante malo ha sido ya. Deja ya de lucubrar con que podía haber sido mucho peor. Siempre puede ser mucho peor.
No, hombre. Si, yo, por ejemplo, hace poco, sí, cuando...
¿Del mal el menos te gusta más?
Sí, exacto. Se cae, yo entendí, cuando se cayó el edificio de Madrid, decía, no, pero... No ha pasado nada. Bueno, han muerto gente.
Hombre, ¿sabes? Claro. Podía haber sido mucho peor, porque había un colegio.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, pero, que podía haber sido mucho
pero
peor.
En este, pero claro, en este caso yo creo que ha tenido fortuna en cómo ha sido la caída, dentro de que efectivamente ahora va a tener dolores, tiene la cara hecha un cromo, tiene un montón también de arañacitos, tiene ahora, bueno, pues...
Te está quedando un poco largo ya, Carmen.
Víctor, ¿alguna duda?
Tendrá que tomar líquido, en fin, que va a ser...
Víctor, ¿alguna pregunta?
Nos está gustando ya.
Durante al menos dos semanas.
Volvemos luego.
¿Eh? Mira que os meto el sonido del Ferrari que lo han arreglado.
No os pongáis así. Sois unos irresponsables porque nos están dando información de un patrimonio nacional.
Te voy a decir una cosa, Tomás.
Y el doctor, déjame que acabo rápido. El doctor es uno más de estos fenómenos mundiales.
Sí, señor, por supuesto. Dicho lo cual,
te voy a decir una cosa.
Por eso,
cuando habla el doctor, no hemos hablado nosotros.
Correcto. Únicamente cuando habla Carmichael.
Ahora, cuando habla Moncar ya con su rollo, pues ya hay que cortarlo.
Yo tenía un amigo,
yo todo lo del mundo.
Víctor, yo tenía un amigo que se cayó con la bici, se metió un leñazo, o sea, cayó por un terraplén abajo y rompió un brazo. Y claro,
y después
el tío cayó como 20 metros. Y le dijimos todos, joder, qué suerte. Y dice, qué suerte, cabrón.
Qué mala suerte,
me
claro.
He metido un leñazo, claro, me rompo el brazo, claro. Y dice, qué suerte. Eso es verdad. ¿Cómo que qué suerte? La tía que iba mirando para la lista de la compra se lo iba puesto y tuvo suerte el tío.
Claro.
Joder. Sigamos.
Bueno, don Car, pues un abrazo, ¿eh?
No, nada, un placer, ¿eh? Yo me quedaba aquí ahora hablando de vuestra. Pues
has estado perfecto, don Car. Don Car, perfecto.
El médico regular, pero don Car se salió.
Vamos con lo importante.
De todas formas.
Mangazo en el Within Center.
Sí, ha habido mangazo, yo lo he dicho.
Ha habido atraco.
Ha habido mangazo.
Es una cosa de locos.
No tendrás amigos en Unicaja, ¿no, Huguito? No tendrás amigos.
No, es objetividad. O sea, quiero decir, no es amistad. Si fuera amigo, diría.
El 85% de los árbitros de baloncesto son del Madrid.
Táctica de Katsikaris sobre Saras. Exhibición.
Qué grande
táctica.
Katsikaris.
Pero además de eso, ha habido mangazo.
Sí. Sí.
Defiende con muchas manos el Barça.
Se puede decir, puede pitar más flopping si quiere. Puede pitar lo que quiera.
Flopping. Me gusta lo del flopping, ¿eh?
¿Qué es eso de flopping?
Flopping.
El flopping es lo que se hace en el fútbol cada dos por tres.
Los dos flopping que le han pitado a Alberto Díaz, que no eran flopping.
Flopping
el
de Vikingo.
Que les han pitado dos técnicas ahí de locos.
El de Vikingo.
De locos.
Fochi, gran magnífico.
Y las ardillas van eriflopping, ¿te acuerdas?
Viva Grecia.
Yo creo que hasta hace una semana no había habido el término flopping.
Sí, hombre, sí, sí.
Yo lo había oído, flopping.
Flipping, sí, pero...
Flopping.
Lleva ya tiempo en nuestras vidas instaladas.
Una teatro. Vez más.
Se dice teatro, básicamente.
Sí, por tirarse, vamos.
Claro.
Tomas un robo, pero considerable.
Han robado una caja. Es algo acojonante. Lo que le falta. Ya es lo único que quedaba.
Bueno, ha estado bien en mi caja, ¿eh? A pesar de la derrota.
Ha estado muy bien porque venía muy mal. Entonces, Fochis lo llevará a la gloria. O sea,
de todas formas, hoy, tras una intensa reunión con Víctor Fernández, hemos decidido que desde el primer minuto hasta el último de este Oasis vamos a hablar del Sevilla.
Anda.
¿Sí?
Sí, señor.
Hombre,
hablemos. Hoy, tema único, el Sevilla. No va a haber
Sevilla,
más.
Fútbol
el Sevilla.
Club.
El Sevilla.
¡Viva Mao!
¿De qué hablabais? De
del mangazo del Sevilla.
Unicaja de...
Que había ¿sabes que jugaron, no? Tarde. ¿Sabes que jugaron, no?
No, la verdad es que no. Es que hay muchos aficionados que no lo saben. Pues que estáis hablando, no, un mangazo de Unicaja, pero ¿qué partido ha habido?
Y el Baskonia también ha jugado y ha ganado la Peña, que ha estado muy bien la Peña también.
La Copa del Rey de baloncesto que Alcalá siempre dice que hay que repetir,
no
que es
había...
la mejor competición del calendario deportivo anual en España.
Por eso no, es que el otro día Oliva me llamó y dice, magnífico, este fin de semana no hay que hacer turnos para el baloncesto. Digo, tú mira bien, Oliva, eso. Aquí, dice, aquí hay un hueco. Dice Oliva, aquí hay un hueco. Aquí no. Aquí hay unos saltos. Bueno, pues.
Escucha, bueno, yo, baloncesto, son magníficos. Yo estoy Víctor como loco por el básquet. Me encanta la fase final de la.
Hay una semana que te puedes caquear.
Me encanta.
Aquí con Euroliga en Valencia, que hay 3 partidos por semana, Zamora dice que tiene su pildorita semanal. Y que gracias.
Escucha, y como haya una final Madrid-Basconia, Madrid-Barça, en tiempo de juego ahí con Suáncar y demás, es
bueno, un show.
Será Madrid-Barça.
Canario, ¿no? Ha perdido.
Será Madrid-Barça.
No sé cómo, lo vamos a hacer. No sé cómo lo vamos a hacer, pero hay elecciones en Cataluña el domingo, Tomás. ¿Votáis el domingo?
Sí, es una cosa
muy buena.
No sé si empezamos a las 8 el programa especial de elecciones, ¿no? Supongo que empezaremos a las 8, ¿no?
Sí, a las 8.
Sí.
Pues entonces habrá que ir a Cope Más, ¿no? Para ver a la
Copa del
Rey. Digo yo. Oye, un asunto que os quería comentar.
No, pero perdona, Joseba, creo que la final de la Copa del Rey es a las 6:30.
Sí, sí, claro,
y entonces, entonces la Copa del Rey se alarga media hora más en Cope Más.
Ah, por eso. Bueno,
hasta las 8:30 en Cope Más y hasta las 8 en Cope. En cadena.
La dimisión de Jorge Almirón. Esto se puede ver por desde dos perspectivas.
Un hecho insólito, seguro.
Un hecho insólito y que le honra a este señor.
Sí.
Y otro es que seas un poco loser y digas, pues no me veo capaz de sacar esto adelante. Yo me quedo con la primera, no sé con qué os quedáis vosotros.
Porque, no tendrá que ver con que es amigo del dueño.
A veces te invitan a que lo hagas por no echarte. Por no decir que te echan.
Yo me quedo con la cafrada que fue echar a Pacheta. O no renovarle o no darle al equipo en primera división.
Hombre, alguien que se acuerda que no solo en Valencia pasan cafradas.
Y el origen del desastre del Elche. O sea, que Pacheta le dices puerta con el ascenso no tiene perdón de Dios. Y ahora
eso yo me lo sé bastante. Yo me lo sé bastante. La decisión de traer al Miro la tenían tomada mucho tiempo antes.
Antes del playoff.
Porque error. Que en el Elche no pensaban que iban a subir. Porque en realidad es cierto que el equipo que hizo Pacheta en segunda división, o que pudo hacer, porque no quiero equivocarme, pero entra entre el tercero y el quinto presupuesto más bajo de la categoría.
Un milagro, Tomás.
Jugadores de segunda que no querían, jugadores de segunda B que los tenían visto y demás. Oye, es un equipo que, bueno, tuvo un rush final extraordinario. Entonces, este Almirón estaba fichado antes. Bueno, ha tenido una serie de jugadores argentinos que él conoce, alguno, pues oye, Boye es un tipo que juega bien, nos gusta a todos y demás. Pero que yo creo que eso... El éxito sorprendió a la misma empresa. Y les ha pillado. Llevaba cuántos partidos que no ganaba.
Pero ahora lleva 16, me parece. Pero pues te digo una cosa, Tomás. Esa circunstancia, aunque
León
tú tengas siempre
de
acuerdo con Almirón, ¿me quieres decir que después de lo que hizo Pacheta, no es como para replantearte el preacuerdo con Almirón y decir Pacheta sigue?
Hombre, no, pero Germán, la pregunta es, Germán,
todos,
¿por qué tenía un preacuerdo con Almirón?
Pues, totalmente.
O sea, quiero decir, ¿por qué se aceleró?
Porque es colega.
Teniendo a Pacheta en el banquillo como entrenador con el currículum que tiene y sobre todo con el trabajo que hizo en Elche.
Y ahora
es que
lo
ocurre. Sí,
dicho lo cual, me quedo con lo de Joseba.
El Villarreal también tenía fichado a Emery en marzo y Calleja metió al equipo en Europa League.
Sí, señor.
O sea, quiero decir, sí, en todos lados.
Que sí.
Decías, Gato.
No, de todas formas, en este mundo de locos, que una decisión así, no sé si tiene amistad con el dueño o no, pero no es normal. Y
sí, sí que la tiene. ¿Tú
recuerdas algún caso que haya hecho esto alguno parecido? Ninguno. ¿Tengas iniciativa?
Pues sí, muy poco.
Dimisión, dice.
Dimitir
por iniciativa propia.
Sí, hombre, sí. Domingos Duarte, que es el central del Granada. Domingos Paciencia, cuando estaba en el Deportivo, duró 4 jornadas y dimitió. 4 jornadas, ¿eh?
Sí.
Sacó un punto de 12 y dijo, me voy.
Bueno, si a Javi Gracia lo hubiesen dejado el 5 de octubre, también lo habría hecho.
Bilardo se fue también, creo recordar.
Bilardo se fue, sí, por iniciativa.
La segunda vez que vino, se fue.
Oye, si Víctor saca pecho del Sevilla.
Saca
pecho del Sevilla.
Esto es radio, no pasa nada.
Vamos. Levanta una polémica un poco triste, ¿no? Que el Barcelona, hablando de una jugada que ni siquiera es falta, no sé.
El flopping de Jordi Alba.
Está preparando la vuelta, Chato.
Yo creo que ahora mismo el Sevilla es el mejor equipo de la categoría.
Te doy una cosa para que se la digas al presidente, que es amigo. Adelante. Para pasar a la final, el Sevilla necesitará 3 goles.
Ya está preparando Koeman el partido de vuelta, ¿no? Que lleva
con
3 días
no pasa
de la jugada.
Con 2 no pasa, con 3 Koeman.
Es probable. ¿Veis penalti, de verdad?
Vamos a ver.
No, hay penalti, hombre.
A ver.
No hay ni falta.
Yo ni falta.
Pero escucha, pero si es falta. Es que Mateo Luz, algunos le tenéis en un pedestal y es un cachorro.
Ese,
o sea,
ese
si
razonamiento que va a hacer Juan es cierto. Si el árbitro ve falta, es
penalti. Pero hay una jugada, lo que pasa es que, claro, el periodismo capitalino entra. Hay una jugada la culpa de la que se habla poco. Hay una agresión de Messi, un codazo atrás.
También.
De eso no se habla nada. En fin, es un poco... Esto de los árbitros aburre ya.
Pero lo malo es que no es que no se hable de Messi, lo malo es que se hable de esta. Porque es una jugada dudosa, a mí no me va a temer nadie, pero bueno, es igual. ¿A qué viene eso de sacarlo en las redes sociales? Como justificando la derrota por esa jugada, ¿no?
Yo creo de verdad, Joseba, que el Barça, haciendo público ese tuit, hace el ridículo.
Sí, es cosa de club pequeño.
De equipo pequeño, sí.
No le pega, a un
hay un nerviosismo, hay que ponerse la piel de estos, hay un nerviosismo, la Copa era el gran cabo ardiendo del momento... Joder, es que en Sevilla es una cosa de locos, eso no te sorprende a nadie, es el peor rival que le toca en el cruce y se ve con el agua al cuello, claro. Pero repito, tres goles en el Camp Nou o para casa.
Hace un partidazo porque yo...
Hace un partido tremendo. Otro más, ¿eh?
Sí, a los grandes jurú. No, hay que aprovechar. Pero no sé quién aprovecha para destrozar al Barcelona, que eso es imposible. Yo creo que el planteamiento de Don Julen, ya más cerca de Bobby Fischer que de un entrador...
Sí,
magnífico.
Fue extraordinario. Lo de Don Julen Lopetegui, perdónalos a todos porque no sabían lo que decían. Vamos, de verdad, no tiene nombre. Además, 11 meses después volví al fútbol. Y ese hombre es una especie de Tarzán, Tomás. Unos gritos salvajes.
Y cuando se cabrea de verdad, que se lo digan a Bordalás.
Muy buen entrenador. No descubrimos nada diciéndolo. Sí. Ya tiene también una trayectoria, como hablábamos, de Pacheta, pero muy buen entrenador. Y no solo se está destacando, por ejemplo, a Jules Koundé, que evidentemente es la sensación en el Sevilla. La paciencia que ha tenido para recuperar a Suso, la confianza que le ha transmitido para que ahora sea el eje del juego ofensivo del equipo. Sí, en Nesiri también, pero para mí, por ejemplo, la paciencia también, que he tenido con Suso ha sido determinante para el juego del Sevilla, porque además tiene buen fondo de armario el Sevilla. Podía haber rotado más. Sin embargo, ha mantenido una estructura, una columna vertebral que eso, conjuntamente con que sale Munir y sale enchufado, sale Rakitic, sale enchufado, sale ahora el Papu Gómez, sale enchufado. Quiero decir,
es un club de locos.
Fondo de armario tremendo.
Muchas veces, sin Navas y Ocampo, que es... toda una banda en la enfermería.
Sí, pero no tiene el teléfono de Bordalás. Ese es el problema.
Claro. Y dicho todo esto, hay partido de vuelta, ¿eh?
Sí, señor. Hombre, y tanto.
Hay partido de vuelta, y mañana con el Huesca, que hoy prácticamente Huesca. Ha dicho López de... Y además, algunos piensan que era... No, es que él lo cree, que le da una trascendencia bestial al partido de mañana, porque estos tíos están locos, y lo digo así de claro, están locos. Monchi está loco, Lopetegui son unos locos que están con la intención de formar un lío este año, ¿no? Y están metiendo una presión, Víctor, al equipo tremenda.
Cuando estás en ese estado anímico y de forma, quieres jugar todos los partidos. No te sobra ninguno.
Dejadme un segundito que vayamos hasta Barcelona. Joan Bayoriola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Porque allí se agarran a la jugada, a la dichosa jugada, ¿no?
Sí, no, Koeman insiste, ¿eh? No se baja del burro, todo lo contrario. Hoy le han vuelto a preguntar y sigue insistiendo en que era penalti, la jugada sobre Alba, que no entendía cómo había entrado el VAR. Y además por el tono un poco, así un poco tenso, yo creo que tenía muchas ganas de decirlo otra vez. Se ha vuelto a quejar. Yo creo que el vídeo del club iba un poco en la línea de intentar apoyar al entrenador después de las declaraciones que hizo después del partido. Pero no sé, yo en esas imágenes que pone el Barça, yo lo que veo es que Mateu Laoz tiene razón cuando dice que el primer agarrón o el primer contacto se produce fuera del área. Después si no parece ni falta, pero bueno, en fin.
Os cuento una cosa.
Qué pesadilla. Sí, claro.
Mateu Laoz está escuchando el Oasis.
Magnífico.
Hombre, pues, Mateu, buenas noches, amigo.
¿Qué tal, Mateu?
No, que no está conectado, vamos, pero que está escuchándolo.
Que nos explique la jugada de...
Con el profesor Mateu. Con el profesor Mateu no ando yo muy contento.
¿Cómo que profesor?
Pues díselo que te está escuchando.
Pues yo le mando un saludo muy afectuoso. Además, el otro día el querido Miguel Ángel Sarri se lo encontró. Estaba yo hablando con él por teléfono y dice: adiós, Mateu. Digo, Mateu, ¿cómo? Digo, ¿qué está por aquí Mateu? Digo, tuve que conocer a Mateu, ¿no? Saluda y te responde. Digo, esto es de arte. En la segunda parte, profesor Mateu.
Es una persona educada.
Regularcilla, ¿eh? Sí, hay unas faltitas ahí, pero bueno, En fin, bueno, vamos a
el mejor
vamos
árbitro
a poner un tupido
bueno,
velo.
Bueno, bueno,
que no pito el penalti, bueno, al menos, oye.
Exactamente.
No, no, si nos está escuchando es el mejor árbitro de España, sin duda.
Sin duda.
Oye, me manda un mensaje foto y me dice ahora mismo que prefiere no opinar del tema de la jugada y el ridículo del Barça poniendo el tuit.
Vale, sí, no, esta bueno, foto pobre como
dile a foto que se meta en la cama y que no marque.
No, 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 pero que el chaval está excitado. Está excitado, vive así, vive excitado.
No, no, sí, sí, bueno. Con foto vamos a hacer una semanita. Ya verás.
Oye, el otro día descubrí que hay que tenemos un ejército oculto de fieles que están conspirando en la clandestinidad, dispuestos también a dar el salto.
Ejército de fieles que están operando en la clandestinidad. Eso suena
algo,
suena
como los primeros cristianos, igual.
Exactamente, sí, sí, no, y a las órdenes del Oasis de Libertad, al grito de ahora, están dispuestos a asaltar el periodismo capitalino.
Joseba, para esto.
No, perdón, que esto no es broma,
Yo me lo sé, yo me sé la historia.
Estábamos en Toledo la semana pasada.
Bueno, pues
ahora estamos en Getafe ya.
Don Joseba
está rugiendo
la historia, pero no se puede contar porque hay nóminas de la Seguridad Social por medio. Claro, y entonces los nombres no se pueden dar porque luego llegan las envidias, pero cuidado con los espías, con los espías.
Pero que puede haber
y el ejército
clave.
oculto tomar en las zonas más insospechadas para cuando
Ya.
Cuando digamos, ahora
viene el
periodismo capitalino, lama por la ventana,
a la carga,
Goma Castaño.
No, tenías que hacer como los espías, a dar una lista de nombres.
Sí.
Ahí está.
Sí, lo que pasa es que hay algunos que no quieren que den nombre.
Tú los lideras, Víctor.
De todas formas,
porque son dobles espías.
Yo conozco a los últimos aliados, al ejército.
Es fuerte.
Al ejército oculto y
es
muy fuerte.
Muy fuerte.
No podemos dar más detalles.
Muy fuerte. No, por supuesto.
Estamos casablanca.
A mis mejores hombres en los lugares más oportunos.
¿Cuál es el objetivo? O sea,
la casablanca. Asaltar el periodismo capitalino.
Claro. Está la semana pasada Illescas a medio camino entre Toledo
asaltar
y Madrid. Illescas.
Asaltar el periodismo capitalino y que por ejemplo un día ta el partidazo 11:30 y salga Oliva diciendo hoy vamos a hablar del Betis. Por ejemplo, asaltar el periodismo capitalino 8:30 a las 8:30 y en vez de Maolama salga Isaac Calera.
Rollo hacker.
Hoy voy a hablar de Luke de Jong.
Pero solo Sevilla va a hablar.
Anónimo.
No.
Luego habrá que asaltar el periodismo sevillano.
No, yo nombro los míos a mis mejores hombres, pero claro, después
hay
muchas pruebas, por ejemplo. Corrochano, que hable siempre con el Madrid, adelante la gente de Galicia, ¿no?
Creo que has dado demasiadas pistas, porque eso solo lo pueden hacer los técnicos.
Joan, algo más desde Barcelona.
Exacto. Alcalá, fuera. Para Alcalá de un plumazo, adelante Segarra. Así. Eso es la toma del periodismo capitalista.
Joan, algo más desde Barcelona.
Pues tiempo de juego. El más grande, no sé qué, extraordinario. Aquí está, tiempo de juego. Tomás Wash.
¿Y no, la leyenda?
La leyenda la dejamos, por supuesto.
No, la leyenda no se toca, ¿eh?
La leyenda no se toca.
Sí, pero llévale a otro japonés en Sevilla, verás tú si se toca.
Oye, Joseba, en esa toma, Valdebebas, adelante Juan Cato, sería extraordinario.
Sí, exactamente.
Hombre, Cato ahí, al mando de las operaciones.
Poniendo bombas ahí, sí. Bueno,
te toca la rotonda, ¿eh?
Sí. A narrar el Madrid, Andreu Caña, en el área mandar panda.
Joan, ¿algo más de Barcelona? Dinos.
Pues las novedades rápidamente del partido de mañana, de ese partido que tiene el Barça contra el Alavés, que es un partido un poco de entreguerras entre Sevilla y PSG. Vamos a ver si puede recuperar algún elemento Ronald Koeman, alguno de los futbolistas que están tocados pero que tienen problemas leves, como Dest, como Pjanic o como Brad White, porque siguen siendo baja segura Araujo, Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati y Coutinho, esos son bajas seguras. De cara al partido contra el PSG, Araujo lo va a intentar. Está complicado que llegue, pero el chico tiene unas ganas locas de jugar ese partido. Incluso se habla de que se puede infiltrar. Ronald Koeman hoy no lo ha descartado. Incluso los compañeros de la vanguardia apuntan a la posibilidad de que Piqué quiere probarse durante el fin de semana, lo quiere intentar. Yo creo que está imposible de que pueda jugar el martes. Pero bueno, los compañeros de la vanguardia apuntan a esa posibilidad.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Efectivamente, señor Koeman. La falta es dentro del área, pero de Jordi Alba, el jugador del Sevilla. A ver si la volvemos a ver otra vez. Otro dice que las quejas de Koeman ya han dado resultado en la Copa del Rey de Baloncesto. Vaya arbitraje, guas. Sobre Almirón, dice, recuerdo que llevaba 16 partidos sin ganar. Creo que aunque esté bien dimitir, lo ha hecho tarde. Creo que Almirón tiene poca culpa de esto, decía otro. La plantilla del Elche hoy en día no da para más, o bien porque los jugadores no tienen calidad o porque no quieren implicarse en ello. Y por último, decía uno hablando de Almirón, que se ven en esta situación por no darle una oportunidad a Pacheta. Otro oyente decía, estaba especialmente emocionado por ver de nuevo a Fernando Alonso en un Fórmula 1, pero ahora lo principal es que se recupere por completo, sé que volveremos a vibrar contigo. Y dos mensajes, Joseba, uno que dice, no estoy de acuerdo con las alabanzas a Víctor Fernández, un hombre que solo se dedica a sacar sonrisas y despotricar contra Madrid y el Real Madrid, a ver si os atrevéis a leer este mensaje. Y otro dice que, por favor...
Un momento, porque en esto del Facebook... No, interrumpo. Es que eso no es verdad. Es que el de tanto decirlo... Es que yo no hablo mal del Madrid, yo hablo mal del periodismo capitalino. O sea, es que yo no hablo mal del Madrid. ¿Cuándo he hablado yo mal del Madrid?
Si te pones a los pies de su presidente...
Pero vamos, si yo vi a don Florentino en la boda de Sergio Ramos, me fui para él y dije, don Florentino, aquí estamos a su entera disposición. Que Manolito Aguilar decía, pero tú estás loco, digo, ¿tú conoces a don Florentino de algo? No, pero me pongo a su entera disposición.
Un caballero.
No. Exactamente, pero es que no es verdad que después dicen, hay que ver la que le das al Madrid, pero que no le doy al Madrid, que le doy al periodismo capitalino.
Aclarado queda.
Y por último, Joseba, nos decía un oyente, por favor, son las 12 y 26 y que no se os olvide hablar algo de Hazard en Huelva, Sevilla y en general en el resto de España estamos muy preocupados.
Pues ya no son ni 26, son ni 40, así que enseguida hablamos de muchas cosas más. Por ejemplo, vamos a escuchar a Lisa, ¿sabéis quién es Lisa?
Yo no lo sabéis,
pues ahora lo escuchamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Y
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that?
Bueno, pues Lisa en realidad no es nadie. Estamos en el Oasis de Libertad. Lisa no es nadie, sino que es el nombre que, con el que se ha denominado a la mujer que ayer increpó gravemente a Rafa Nadal y le hizo una peineta.
La pero Mona Lisa.
Como no quieren...
Lisa la que el moño se pisa.
Como no quieren descubrir su verdadera identidad, hoy en una entrevista de una radio australiana le han llamado Lisa y Lisa se ha expresado así.
No, para nada soy fan de Nadal. Creo que es increíblemente aburrido. Estaba ahí porque había sacado entradas para el partido anterior. Fueron muy groseros cuando me dijeron, tienes que irte. Ha sido un poco embarazoso cuando me he levantado esta mañana. Mi hija no estaba muy contenta porque la había avergonzado. No estaba bebiendo ginebra o tequila.
Lo que no ha dicho es que estaba bebiendo. Angelito, hola.
Hola, Joseba, muy buenas. Hola, Oasis, ¿cómo estáis?
Qué gracioso.
Vengo a desmitificar dos mentiras. Primera mentira. Dicen que el alcohol permanece en sangre 6 horas y esta entrevista fue 10 horas después de la peineta, con lo cual permanece bastante más. Y segunda mentira, esta señora ha dicho, que sí lo ha dicho, Joseba, que se tomó una copa de champán. Si esta señora se tomó solo una copa de champán, yo solo he sido pesado una vez en mi vida.
Vale.
Bueno, puede pero ser bueno, pero, mal educada pero, sin beber alcohol.
Esta señora, el periodismo está acabado, ¿eh?
Sí.
El periodismo que entrevista a esta señora.
Estoy contigo.
Es que es ridículo, de verdad, es que el periodismo, o sea, es que no tiene interés ninguno. Una señora que una maleducada, fuera, hombre, fuera. Usted es maleducada, fuera.
Pues yo para el Oasis la fichaba para que os pusiera firmes a todos.
Sí, y bueno, y estaría encantado, además.
No, hombre.
Como dice, sí.
Bueno, como dice Escotado, un país rico, si es educado, ¿no? Fuera.
Esta iba a ser, hola, buenas noches, ¡a la mierda! Claro, entonces con esa señora...
¿Y cuál es la diferencia?
Claro, es que esta... No, bueno, hombre, nosotros somos un poquito educados, pero que esta señora, tú la ves, o sea, solo el aspecto ahí en el dedo, es que dan ganas de subir y darle con la mano abierta, de verdad, ¿eh? No quiero decir más de lo que debo.
Por favor, violencia.
No, es que me enferman estas cosas.
Yo me quedo muy tranquilo ayer cuando...
Y encima sale toda presumida, no bebí tequila ni nada.
No, que dice que no va a volver, me parece que es una tranquilidad. Porque, claro,
no, pero si dijo que tenía entradas, ¿no? Para otras sesiones, sí. Lo que pasa que, claro...
Igual la han echado hoy otra vez, Joseba, con esto del confinamiento.
Angelito, hasta el miércoles ya no puede entrar gente a los recintos de allí, ¿no?
Venimos diciendo estos
de España,
días lo diferente, ahora te cuento, Guas. Venimos diciendo estos días lo diferente que son las cosas en Melbourne. 20 casos, se ha sumado uno hoy, eran 19, ya son 20, noticia de ultimísima hora. Y 20 casos y ya confinan a toda la ciudad entera durante 5 días. Así que mínimo hasta el jueves, es decir, miércoles incluido, no va a haber público en Melbourne. Y se ha vivido una imagen, Joseba, yo la verdad que he alucinado de cómo está el mundo.
¿La de Kirgios?
La de Kirgios
también. Con Tim. Yo es que, o sea, a minutos de que confinen todo aquello, que había 15.000 personas ahí dando saltos a la bestia.
Sin mascarilla, ni una sola mascarilla. O sea, yo lo que veo es que ese es el reflejo exacto de cómo está el mundo de loco. Es decir, antes de que nos encierren a todos en casa, 10 minutos antes, había allí 15.000 personas pegando voces, abrazándose y sin mascarilla ninguna. Claro,
por algo. Ha sido un país ejemplar, ¿eh?
Bueno, y les mandaron para casa y se fueron para casa por 19 positivos en toda una ciudad de 5 millones de habitantes.
Bueno,
sí.
Que a lo mejor ahí también podemos tomar nota en alguna cosa.
Por eso tienen solo 19 positivos.
Sí. No me extraña.
Eso
que
lo escucha Angelito, ¿no?
¿Cuál, perdón?
Que eran 19 positivos.
19 y 20. Ya os digo que esta mañana el vigésimo. Lo que está claro es que por lo menos el tenis va a seguir, que en lo que a deporte y es de lo que hablamos aquí se refiere, pues es lo que tranquiliza un poco a nosotros y a Garbiñe Muguruza, que está jugando a las mil maravillas.
Desde que te has reconciliado con ella, Angelito, está...
Ha ganado 6-1.
Vas a hacer un libro seguro.
Solo te digo una cosa. Ha jugado 3 partidos y ha perdido 10 juegos. O sea, está dando una exhibición de tenis.
Pero yo creo que está más reconfortada ella que tú con la reconciliación.
Seguro que ha influido muchísimo el mundo.
Oye, reconfortado, pero que se hayan vuelto locos los australianos no me extraña porque el partido ha sido brutal.
Escandaloso.
El Kirgios ha sido una pasada.
¿Cómo ha aguantado Tim de cabeza con ese Kirgios subido a la ola? Que claro, que el tío no tiene ninguna regularidad, pero como te coja el día tonto, te puede ganar perfectamente. O sea, que espectacular. Pero escuchad, porque nuestra Garbiñe Muguruza, que ya es nuestra Garbiñe Muguruza,
nuestra ha sido siempre, tuya no, nuestra sí.
Tenísticamente siempre, y ahora también lo es fuera de la pista. Nuestra Garbiñe Muguruza nos reconfirma que el tenis sigue.
Sí, van a confinar Melbourne
pero vamos a poder seguir jugando el torneo, ¿no? Yo entiendo que haya público o no, pues sí que hace una gran diferencia, pero ahora estamos hablando de que se pueda seguir jugando, ¿no? Que no congelen el torneo. Entonces, por ese aspecto estoy muy contenta de que vayamos a seguir jugando y, bueno, el público es una lástima y tendremos que esperar unos días para que puedan volver a venir.
Pues nada, pues esperaremos entonces. Claro. Rafa juega mañana a las 11.
A las 11. A ver, tema lesiones, Joseba, que hay, está jugoso porque afectan a los dos mejores del mundo. Primero lo de Novak Djokovic, muy rápido. Ojo, porque sigue diciendo, más allá de que dice, y cómo será para ver si una tercera ronda, una de las victorias más especiales de su carrera, lo mal que se habrá sentido de ese músculo abdominal por la zona lateral, casi en el costado contra Fritz, ha tenido que ganar en 5 sets, dice textualmente, no sé si me habré recuperado en menos de 2 días, no sé si estaré en la pista contra Raonic, estoy triste y preocupado para los próximos 48 horas.
¿Le crees?
O sea, que el propio Djokovic deja en el aire su continuidad en el torneo.
Hombre,
y
no,
del
no
que
que ver,
sí os cuento...
Angelito, ¿cómo ha celebrado el triunfo Djokovic?
Sí, no, como un loco. Lo ha puesto el audio Joseba y yo le he visto pocas finales celebrarlas así.
Jugará.
Y luego, tranquilidad absoluta, chicos, que yo sé que os encanta que os lea WhatsApps textuales y es a lo que vengo. Gran Guas, apunta. Don Rafael Nadal Parera nos dijo que era día clave, nos dijo que había dos tratamientos que tenían que funcionar sí o sí o estábamos en situación crítica. Mensaje de la persona que mejor conoce el cuerpo de Rafa Nadal y no estoy hablando de su mujer. Hemos hecho lo que queríamos hacer y mañana veremos la evolución. Vamos a ser positivos. La persona que mejor conoce el cuerpo de Rafa Nadal habla de positivo.
Oye, si Rafa Nadal llega a la final del Open de Australia, ¿por qué no hacemos el Oasis en el partido de la
Deberíamos.
Final?
Oh, maravilloso.
Que Angelito lo narre y nosotros lo comentamos.
Sí.
No nos van a dejar, pero bueno, yo tiro la propuesta.
Oye,
no,
pero ¿a qué hora sería eso?
9:30 de la mañana del domingo.
Fíjate, de 9 a 2.
Para arrancháis un poquito.
Pero nos da igual Melbourne que Sydney.
Bueno,
o sea,
de 9 a 15 o Jin, da igual.
O San Petersburgo.
No, hasta que empiece el tiempo de juego, no, estamos nosotros. Luego cuando acabemos nosotros, que venga tiempo de juego.
No, y la influencia, hay que matar a mucha gente.
No, y la influencia.
La última que jugó contra Djokovic duró 5 horas y 48 minutos. No sé si estáis listos para 6 horas de tenis, que es lo que dura la
última. No te preocupes.
Bueno,
el
peor es que las hemos toreado.
Gin y tequila.
Y una copa de champán.
Y para acabar de tranquilizaros, Gran Guas, otra persona que conoce muy bien a Rafa Nadal. Ya veremos mañana. Y claro, yo insisto un poco más.
Un poquito largo, Víctor.
Pero dime si tú estás tranquilo, si estás contento. Y me ha contestado textualmente: yo sí. Así que si ellos están tranquilos y positivos. Pues mira,
pero
queda igual,
no se puede. Esto es lo mismo que acaba de contar, ¿no?
Eso es humo, ¿no? Me ha dicho alguien. ¿Quién te ha dicho?
Mira, como no es uno de récord y se puede trasladar, el doctor de Rafa Nadal, el doctor Cotorro.
Ah, vale.
Y el jefe de prensa de Rafa Nadal, el señor Benito Pérez Barrón.
Hombre, Benito.
Jerezano
del hotel.
Jerezano con más jeta que Víctor Fernández.
¿Que tiene jeta, Benito?
Sí, buena, jeta buena, jeta...
Me hubiera encantado, García, me hubiera encantado ser el jefe de prensa de Rafa Nadal porque hubiera montado pollos en todo lo demás.
Sí, ¿no? Exactamente.
Una de las cosas que tenía que haber sido subjefe.
Pues ¿sabes qué me hubiese encantado a mí ser? Feliciano López. 39 años y sigue pegando raquetazos y ganando partidos.
Sí.
A las 5 de la mañana ante Rublev.
No, raquetazos ha pegado unos cuantos.
Sí.
A las 5 juega hoy, son 8.
Yo también
buenos raquetazos.
Feli ha pegado...
Escayolado de cintura para abajo.
Todo lo que os imaginéis, os aseguro que es poco. Todo lo que os imaginéis.
Al rebote.
Sí.
Yo he visto a dos... Voy a hacer solo una.
Feli Verdasco, el mejor equipo de dobles que hemos tenido.
Yo he visto a dos americanas...
Saque resto, Feli.
Yo he visto a dos americanas colarse a la rueda de prensa del equipo en Austin, Texas, en unos cuartos de final de la Davis, a darle su teléfono a Feliciano López. Literalmente.
En Miami caían en primera ronda todos los años.
Entraron hecha la toga y salieron de peinada.
No, pero... Ya es papá, y gritando, ya es papá y muy formal. Ya es papá y muy formal.
No necesita la red.
Ha prescrito.
Estos son
todo,
de Gran Slam los dos.
Vamos, es que si son de Gran Slam.
Como dijo Peterman, todos tenemos pasado, culo y opinión.
Sí. La verdad. Y sigue dando raquetazos el tío.
Y sigue. Y lo que le queda. Un ídolo, ¿me entiendes? Y estáis ahí con Piqué y Ramos.
Y lo que te rondaré, Morena.
Minucia.
Tiene 3 informes Robinson.
Debajo de cada sobaco.
Y un sálvame. Antes, durante y después.
Vamos.
Bueno, Angelito, pues nada.
El más grande, chaval.
Voy a decir solo una, Joseba. Un día el gran vaquero.
¿Vas a contar una?
Otra vez.
El gran vaquero. Espera, el gran Fernando Vaquero.
Pon a Feliciano. Pon a Feliciano.
El gran Fernando Vaquero.
Llamada Feliciano.
Llamada Feliciano.
Vio una foto de Feliciano con su última conquista y dijo: yo soy Feliciano y un día me lío con una fea, por probar. Eso es lo que dijo el gran Fernando Vaquero.
Pues su vaquero es tremendo.
Y eso que vaquero.
García ya no juega a las 5 de la mañana.
Sí. Oye, ¿qué hora es vaquero, allí? Otro gran slam.
Allí son hombre. Las 11 de la mañana ya. Tené casi.
Cuidado, ¿no? Que se pone, es. Hombre.
Ahora mismo
se
cuidado que ya va a estar llamando Podemos. O sea que...
Vaquero es un winner, ¿eh?
Claro. 10:53 de la mañana.
Vaqueros mí, team. Vaqueros eso team es ahí. Sí. Uy, va, tiene cuidado. Fondo y va así.
No, pero ¿estáis llamando a Feliciano en serio? Así a pelo.
Ponga Feliciano, joder.
Que se ponga, hombre.
¡Feli, a por él!
No llamamos a Borriello.
Yo os paso el teléfono, ¿eh?
No, no, si lo tienes... Ah, está apagado, está apagado.
Ah, ay, el Feli apagado. Ya tiene mucha experiencia, ya sabe que
está concentrado.
A ver si va a estar oyendo el Oasis allí.
Para pero un viernes lo pillamos.
A mí vais a
bueno, pues si está oyendo el Oasis, Feli, ídolo, hermano. Ídolo.
Vamos.
Grande.
Monstruo, jefazo.
Vamos, Feli, vamos.
El viernes vamos. Que viene... bueno, el viernes que viene no, porque todavía no está en España. Esperemos que no esté en España. Pero el siguiente es le llamamos.
Oh, hombre,
perfecto. Sí, dalo sí, por hombre, hecho.
Sí. Y nos ponemos de pie.
Vale, perfecto. Adiós, Angelito.
Otro a rotonda.
Oye, pero Feliciano, tú, escúchame, Feliciano vive en Madrid, ¿no?
Sí. Sí, sí
a la rotonda también.
A la rotonda.
¿Ves?
Y al rebote. Y al rebote.
Y luego...
No, cada uno a su casa.
Free COVID, va a
oye,
ser.
Este... Cachimbas, cachimbas.
Oye, este personal de Angelito, Don Car y demás que nos critican, pero este personal debe entrar con nosotros la toma de Madrid, porque no le dan bola en ningún lado, pero aquí se vienen arriba.
Hombre,
¿eh?
Casi viene. Oye, oye, y 55, no hemos dicho ni palabra del Real Madrid.
Oye, ¿y Melchor?
Melchor está ahí. ¿Qué te crees?
A ver, venga.
Melchor, hola.
Eso, hombre, ya hemos vuelto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Melchor está ahí desde las 12 en punto, conectado.
¿Sí? 11 y media, es el perdona. Feliciano pelado.
11 y media.
¿Cómo está la fatiga muscular de Hazard?
¿Cómo está Hazard?
Pues no,
escuchasteis a Roberto Martínez.
Hablando de raquetazos, este que habla también ha pegado algún raquetazo bueno, ¿eh?
Es el Feliciano bueno, pelado.
Cuidadito con
Feliciano, sí.
No,
sí,
el Feliciano no, tú.
Melchor.
Sí, sí.
Oye, y los más que raquetas,
otros torneos, pero pega buenos raquetas.
Un revés a dos manos.
Era el rey de la lasaña.
Melchor, ¿sigue nevando?
No.
En Moscú, sí. Las malas lenguas, o buenas, según se vea, me dicen que Melchor, más que raquetazos, luce bate de béisbol.
¿Sí? Es el rey de malasaña.
Que está para largas carreras, ¿eh?
O sea, es Kirgios.
El rey de menos 5 y estamos así.
Home run.
No.
Llevamos un año nuevo, ¿eh?
¿Cómo quieres que esté
Melchor? Y feliz Halloween, amigo, ¿eh? Melchor.
Feliz año nuevo.
Melchor tiene un hermanito.
Bueno.
Convenientemente adornado.
Necesitamos salir, ¿eh?
Somos cuatro hermanos en la familia.
O nos levantan el confinamiento o esto va a cargar. Bueno, Angelito, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Joseba.
Adiós.
Oye, Angelito. Antes de Melchor, quiero hablar del partidazo del fin de semana.
Hombre.
Hay un partido que me llama muchísimo la atención.
Sevilla, Eibar, Valladolid.
No.
Y a mí.
No, el Granada Atlético de Madrid de mañana. El Granada Atlético de Madrid, a mí, y os lo digo en serio, me parece el partido de la Liga.
Llama soldado.
¿Eh? Pues no van mal.
Para mí mañana me parece el partido, como el Atleti Madrid gane mañana en Los Cármenes, adiós muy buenas.
Dilo mañana,
de lo que pase,
buenas tardes el partido.
Y como no gane, cuidado.
Depende de lo que pase, sí puede marcar el venir de la temporada.
Hombre, si gana el Atleti se quita, si tiene, no sé Gato, tú nos lo explicarás,
un
si tiene cierto temor por el empate del lunes. Si gana, se lo quita de encima. Y bueno, si no gana, ojito, Gato.
Gatuno, como estés con Canguelo, vete.
No. Me he dicho a Lama esta mañana en el gol. El relato ahora mismo...
En el gol.
El
gol del golazo.
En el córner.
Sí. Zidane resucita. Las cuentas le salen en Madrid.
A ver, Gato, te estoy preguntando por el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid.
Si no me sacas a Salva Ballesta y al Algeciras, me sacas al Madrid. Es claro. Granada, Atlético Madrid.
Que sí.
El líder.
Canguelo, nada. Ninguno. Va a demostrar al Atlético lo que vale. O sea, sí. Mira, un tío que puede. No se ha quejado el Cholo ni por lo de la Champions, ni por lo de Trippier, ni por los positivos del COVID. ¿Miedo al Granada? Te digo que el partido no va a ser como el de la primera vuelta.
Sí, sí, que hay
miedo. No le des vueltas. La pregunta es, si pierde contra el Granada, eso ¿hay es liga o el Atleti?
Yo no he preguntado eso. Yo he puesto las dos tesis. Como gane el Atleti mañana, yo creo que el Atleti ya es campeón.
¿Campeón?
No, hombre, ¿cómo va a ser eso, hombre?
Ganando en Granada mañana, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que le quedará hasta final de temporada.
Sí, pero bueno, pero queda mucho.
Ser campeón, yo creo que no.
Pero hay batallitas, que el otro día
pierde el Atlético de Madrid, tampoco le dimos por perdido, porque la gente se piensa que va a perder.
Es un partido destacazo, hombre. Si el Atlético gana mañana, Carmen.
Hombre.
Pero yo, Joseba, yo no creo que si gane el Atlético de Madrid esté todo decidido.
Queda mucho, hombre.
¿Y si pierde? Es un
paso enorme.
Y si pierde tampoco. Le quedan dos partidos. Le queda un partido más. Es que la gente no parece que no se acuerda de eso. Hace las cuentas con lo que quiere.
Claro, exactamente.
Hablando de las cuentas, me manda un mensaje Pedro Martín, que leído sería algo así como... Simeone en sus declaraciones tiene muy presente lo que le sucedió en la temporada 95-96. El Atlético tenía 11 puntos de ventaja en la jornada 25 y al final tuvo que esperar a la última jornada para ganar la Liga.
Te lo están gafando ya.
Todos los agoreros están saliendo. Venga, muy bien. Venga, que salgan. Que desfilen.
No, agoreros no, es un dato, hombre.
Tú te mantienes firme, ¿no, Gato?
Escúchame, si está ese Carrasco medio bien, que debe de estarlo ya, el pobrecillo, y Mario Hermoso está por un rato, y ya empieza a recomponer la cosa, ¿eh?
Sí.
Y si empieza a hacer goles Luis Suárez ya, la leche.
Es para la pena es que no ve puerta, pero cuando la vea...
Tiene un problema que tiene que mejorar el Atlético de Madrid, que es la fragilidad defensiva, que es sorprendente. Y demasiados goles encajados en los últimos partidos.
Pero el Granada pierde. El Granada no tiene mañana ni a Soldado ni a Luis Suárez.
Y no. Yangel,
recuperaba Yangel Herrera. Sí. Si Yangel Herrera vuelve, sí.
Ese es bueno.
Por ahí gana.
Vamos, yo insisto, que a mí me parece un partido clave para
eso. Sí,
pero le falta muchas cosas. Es un partidazo.
Soldado
Suárez. ¿Cómo sale tú, no todo, Joseba, si gana mañana? ¿Claro?
No se puede ir, hay toque de queda.
No. Máscara, distancia social, no.
Por favor, Neptuno, hay que poner una mascarilla Neptuno.
Sí, sí, no nos atrae nada el Atlético de Madrid, qué lástima. Oye,
a mí me pone...
Mira que yo la cuña, pero no...
No, porque la gente
sigue... Está hablando del Madrid, Joseba.
Ya, por eso.
Pero es que vamos a ver, es que hay que...
La una.
Las campanadas.
He pensado lo mismo.
La una y nublado.
Hala, pues ya está.
Bueno, el Atleti es bien.
Hala, pues
el Atleti.
¿Y los Marvin? ¿Cómo están los Marvin?
Vamos con el Levante Osasuna.
Venga. Hala, mensajes.
Lo de Lisa me parece una falta de respeto a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y a una persona impecable.
Completamente.
Pues si a esta señora no le gusta Nadal, que no lo vea y ya está. A mí, por ejemplo, no me gusta el Real Madrid y no veo sus partidos, pero respeto siempre ante todo. Otro dice que es una realidad que en Australia prefieren a Federer, a Djokovic y a otros jugadores, pero lo de esta señora es sencillamente impresentable. Y dice otro que no sé qué problema hay, es una anécdota. Seguro que si se lo llegan a hacer a Nole o a Kyrgios, todo hubieran sido aplausos para la señora. Y por último, Víctor, te dice un oyente que ya tiene que ser gordo el libro que te cojas para el domingo si tienes que hacer 6 horas de tenis en la retransmisión, aquí con el Oasis.
Conmigo que no cuenten.
¿Cómo que no? Hombre, estaría bueno. Si estamos todos.
No, sin ti no es posible, Víctor.
No, hay que estar los 6.
Y los oyentes, Joseba, que son muy inteligentes, nos hacen una corrección de cómo se dice bien Melbourne.
A ver. Por favor, pronunciar bien. Melbourne. Es Melbourne. Sin la E. Como Melbourne.
Correcto.
Melbourne.
Es como Ramona Sherburne.
Es como Marvin.
Melbourne. Ramona Sherburne.
Pero para eso tenemos nosotros Alcalá, hombre.
No, para eso tenemos a Melchor. A Melchor.
No, Melchor es un poco más Courtois y el mundo francés.
Es más francófono, sí.
Sí, porque dice Tottenham. O sea que...
Por eso,
pero es anglófono también.
El otro día le escuché a Melchor una cosa genial, Tomás. Se le escapó. Pero dijo Carvajal. Te lo escuché, Melchor. Yo creo que se te
escuché, Melchor.
Eso sí que no es verdad.
¿Qué día fue para sacar el gazapo?
No lo sé, pero me lloré. Digo, Carvajal. Y digo, que Carvajal no es de...
De Toulouse.
De
Toulouse.
Tiene un tío en Nantes, creo.
Bueno, ¿cómo están los Marvin?
Un segundo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te has enterado?
En Tiempo de Juego estamos locos por el deporte.
¡Lo que te estás perdiendo!
Este fin de semana disfruta con nosotros de toda la liga. Este sábado, Granada Atlético de Madrid, Barcelona Deportivo Alavés.
Aquí, Olena.
Pasó lo mismo contra el...
La final de la Copa de la Reina de Fútbol, Barcelona Escuelas de Fútbol Logroño.
¿Hay cambio en la portería?
Sí.
Y el domingo, Real Madrid-Valencia y el básquet. La final de la Copa del Rey de Baloncesto.
La celebración ahora sí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
La vida cambia, el amor triunfa.
Lo damos todo.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go.
Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que disfrutar cada día de un café excepcional? Saber que nunca te quedarás sin él. Por eso te presentamos el nuevo programa de suscripción de café de Nespresso. Elige un plan de café a tu medida. Benefíciate de un 10% de crédito extra cada mes y recibe tu café preferido donde tú quieras sin gastos de envío. Disfrutar de un delicioso café nunca había sido tan fácil. Contrata tu suscripción en Nespresso.com, en nuestras boutiques o en el 900-259-259. Consulta condiciones en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
Tú sabes que cuando tu novia te contesta
claro,
es porque le parece bien lo que dices. Pero cuando te dice
claro, claro,
es porque no le parece tan bien. Y como diga tres veces
claro, claro, claro,
eso es porque lo tienes oscuro, oscuro, oscuro. Cada pareja tiene su propio idioma. Este 14 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina.
La última parte del Oasis de Libertad. Por cierto, no sé si sabéis que hay un binomio que es Melchor y el tenis. Melchor y el tenis han tenido una relación bastante estrecha y sobre todo una integrante del mundo del tenis, que es María Sharapova. ¿Conocéis la canción que compuso Melchor para María?
A ver.
¿No? No. La hizo luego con la compañía del grupo Risa, mira.
Venga. El tenis ha estallado un fenómeno reciente. Tiene nombre de rey mago y un estilo adolescente. Cuando veo a Sharapova se me emboba y se derrite. A jugar se desahoga, por lo que es normal que grite. Sharapova, me provocas al jugar con las pelotas. Si tú quieres una cita con cualquiera de estas gagas, me haces una llamadita, pues yo soy el que las trata. Todas ellas me codician, todas ellas me idolatran, pero lo peor de todo es que no sé cómo apartarlas. Oh yeah.
Soy Melchor.
¿Te rompo el servicio? Melchor. Melchor. ¿Qué idea?
Queremos ser como Melchor.
¿Qué idea?
Magnífico.
No sé si sabrás que yo conozco a Sharapova desde el mismo día en que nació. ¿Qué idea?
Queremos ser como Melchor y contemplar a la tenista. Es que tengo en verdad que pueda alegrarnos la vista de una puñetera vez.
¿Os gusta el pijama que ha traído la radio? ¿Sabrás que me ha llamado Ronnie? A Ivanovich le grabo un saludo para la COPE. Una vez que he terminado, dejo que se despelote. Que se duche, que se duche. Que se frote, que se frote. Territorio conquistado, es que la tengo en el bote.
¡Ay, Melchor, tienes un arte! ¡A ver si comparte!
Si tú quieres una cita con cualquiera de estas tacas, me haces una llamadita.
Bueno, pues yo soy así. Magnífico, este es un hit histórico.
Maravilloso.
Por risa.
Sí, pero eso es maravilloso.
Ya tiene muchos años esto. Sí, disco de oro en la cadena.
Con eso, un seductor, no me extraña que fuese el rey de Malasaña.
Melchor, hay cosas que nunca pasan de moda.
Efectivamente. Magnífico. El que tuvo, retuvo.
Hombre.
Hombre, y tanto.
Oye, fantástico.
Bueno, los Marvin, que te preguntaba Guas, ¿qué te pasa?
¿Quién son los Marvin?
Marvin, bueno, pues... no va mañana, Marvin, ¿no?
Bueno, el partido es el domingo, Joseba.
El domingo, perdón. La 4 y 4.
Será sí, mañana igual está cerrado, ¿eh?
No, pero en principio Marvin no creo que entre en la lista de convocados. Oh.
¿Cómo es posible? ¿Y Arribas?
Zidane tampoco, yo creo. Zidane va a recuperar a tres jugadores. Kroos, claro, después de cumplir partido de sanción, y dos que salen de la enfermería, como son Carvajal y Lucas Vázquez. Yo creo que Carvajal y Kroos serían titulares. Lucas Vázquez estaría en el banquillo, pero todavía va a tener 7 bajas: Sergio Ramos, Marcelo, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. Así que falta el entrenamiento de mañana. Y bueno, pero el objetivo, ya sabes, de Zidane, no hay excusas: buscar la tercera victoria consecutiva, seguir metiendo presión ahí en la cabeza. Y bueno, yo creo que lo de los tres centrales tampoco lo va a repetir ante el Valencia.
Bueno,
así que en principio bueno. Mañana.
Oye, ¿y Valverde cómo está?
Pues Valverde mejor, pero sigue todavía lento, sigue trabajando, alternando gimnasio con césped un poquito. Le queda todavía bastante. De los que te he dicho que son baja, de los Sergio Ramos, Marcelo, tal cual, Odriozola y Militao en principio son los que podrían ser los siguientes en recuperar por parte
de... Para la Copa Europa ninguno, sí.
Para la Copa de Europa, pues podría llegar Odriozola, Militao, a lo mejor Valverde poquito, sí, podría llegar. Hay que ir pasito a pasito. Ya está corriendo por el césped es Eden Hazard, yo creo que va a ir un poquito antes de lo previsto. No sé si escuchasteis ayer a Roberto Martínez en Televisión Española.
Pues no tuve el gusto, la verdad.
Pensando,
no
lo había dicho. Ni a Roberto Gómez siquiera. Primero, que no está preocupado, que espera incluso poder contar con él el próximo mes en los tres próximos partidos que va a tener la selección belga, pero que
tiene huevos,
que la cosa va bien. Así que
manda pelotas, Guas.
Para que luego diga el doctor belga que estaba con el estrés.
Una mentira todo.
Así que no sé, ¿puedo contar la última hora de Valencia, Hugo?
Tú bien, ¿no, Mel?
Sí,
es el domingo, el partido, no pasa nada, eso mañana.
No viaja el equipo.
No juega Guillamón, ¿eh?
Ni Javi Gracia, ¿no? Ni Javi Gracia ni Guillamón, ¿no?
Ferro va a ser titular hoy.
Después de lo de Unicaja en el Wizzing Center, no viaja al Valencia.
Oye, una cosa, si le pitan 3 penaltis más al favor del Valencia con el Madrid, ya seguro.
Habrá 4 para el Madrid, no pasa nada.
¿Sí? ¿Remontarán?
Sí.
Se seguirán batiendo récords.
Habían quedado 4-1, ¿no?
Allí en la ida sí.
4-1.
En la ida no, la primera vuelta.
Oye, es 13 de febrero ya, ¿no?
Sí.
Día Mundial de la Radio.
Caray, qué fantástico.
Solo nos interesa San Valentín.
Pues si es el Día Mundial de la Radio, un milagro que no nos hayan echado ya.
Día Mundial del Mangazo.
Y por cierto, un 13 de febrero también, primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Paquito Fernández Ochoa, ¿no?
Ah, mira.
Es verdad.
Sapporo, eres una enciclopedia, ¿eh?
Sapporo 72.
Te vamos a llamar el pequeño Larús.
Se llama Feliciano.
Grande, voy a poner un poquito... Bueno, si yo contase cosas de Feliciano en Melbourne...
Cuenta. Eso no.
¿Os acordáis?
Cuando esté Feliciano.
¿Os acordáis de la Copa Davis de...
Llamar al Cala.
Aquella de la trompeta del himno con Riego. Sí, Riego, que se confundió.
Sí.
Bueno, pues allí...
Que Alcalá despida el programa.
Tenemos alguna buena.
La contaremos. ¿No? Mel, un abrazo, buen fin de semana, gracias.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
No se quiere ir Halloween.
Gato, tras el empate del Celta del 1 al 10, ¿cuánto miedo hay entre los atléticos a que desaparezca el colchón?
Adiós.
Cero.
Así, de buena noche.
Hugo, ¿cuántos penaltis le pitarán al Valencia este domingo?
Como la falta de Davis a Tim, las que quieran.
Eri, ¿qué te parece el recorrido de la Vuelta a España 2021?
Me parece que está muy bien, muy equilibrado para el año que es muy con equilibrado. Juegos Olímpicos y que permite traer buenos sprinters, que no los solemos espantar y esta vez pueden
sprinters.
Sprinter, dice el tío.
Germán, ¿quién manda en realidad en el Depor, los presidentes o el banco?
El banco, vamos.
El banco a banca, ¿no?
A banca, claro. A banca. Es el dueño del club, tiene casi el 70% de las acciones, los presidentes son empleados, o sea que el banco es el dueño. Oye, déjame decir antes de marcharme que me alegro enormemente y le mando un abrazo enorme desde aquí a mi amigo José Sambade, coruñés, pedazo de crack, el nuevo entrenador de porteros de la selección española. Ah, un mira, fenómeno, un fenómeno.
Tomás, ¿a quién le quedaría mejor el blanco, a Koundé o a Álava?
¿Cómo?
A Koundé.
A estas horas, Víctor,
ya estamos.
A Koundé ya le queda el blanco tremendo.
Ya te lo están tocando.
Y el del Madrid ya el blanco.
Quiero acabar, ¿eh?
Como diría don Manuel Ruiz de la Opera, que vaya cerrando don Florentino un banco.
Víctor.
Escúchame, no tiene techo ese chico.
¿Qué se siente al ser un nuevo ídolo de masas?
Lo eres,
¿cómo
¿eh?
Lo llevas? ¿Cómo Cójate. Lo llevas?
Venga. Esa preguntita es de bueno alguna alguno de
no,
estos.
No,
oyentes, son oyentes.
Una guasa.
Oyentes.
Es de Lisa.
Ídolo de eso soy.
Al menos un Twitter, un Twitter.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Nuestra cita semana con el mundo del boxeo. Y están todos los que son. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos.
Ya sé que hoy es un día difícil para usted, ¿eh?
Sí, bueno, claro. Son muchos años de cuando se te va, es verdad lo de la canción, ¿no? Cuando un amigo se va, algo termina, eso es evidente.
Sí, señor, y el amigo que se ha sido Antonio Jiménez Rico, ¿verdad?
Sí, claro.
Que además, fíjate, que usted colaboró con él, por ejemplo, estaba leyendo algunas cosas, el Cronicón lo escribió con él, ¿verdad?
Sí, claro, eso es el... pero bueno, y antes la serie Plinio, pero bueno, es que la conocí con 20 años, yo, Antonio, tenía 20 años, o sea que era cosa... pues me llevaba... A ver, si yo salía con una chica en esa época haciendo la mili, él era tan buen amigo que con el 600 el tipo llevaba a la chica ahí hasta Colmenar Viejo para que estuviera conmigo un par de horas. Fíjate tú si eres un amigo.
Y usted, usted lo disfrutaba y luego él se volvía con la chica, ¿no?
Y no me traicionaba.
Cosas de la vida. Ay, qué lástima. Bueno, pues lamentamos muchísimo el fallecimiento de Alfonso Jiménez Rico, señor. Jaime Huarte, ¿qué tal? Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mandarle un abrazo al director, porque es verdad que cuando un amigo de esas características, que bueno, por ponerle una nota, humor a la historia, claro. Me comentabas, ¿no?, que hasta estuvisteis estar en un monasterio juntos, escribiendo. Sí. Ahí,
en Silos, en la abadía de Silos.
¿Ah, sí? Ni más ni menos que en Silos, caray.
Claro, ahí escribimos la serie Plinio. Y le contaba yo a Jaime que para allá el desenfreno total era que cogíamos para tomarnos un whisky y nos íbamos a Aranda de Duero, que era como Manhattan o Hollywood para nosotros. Sí, claro. Aranda. Y bueno, y nos daban una llave y todo. Nos daban una llave los monjes benedictinos para que entráramos y saliéramos. Era una gente extraordinaria, pero extraordinaria.
Lo que no quiero pensar, ni quiero que nos cuentes cómo llegaban después allí.
No, tampoco, no, hombre, llegábamos un poco perjudicados, pero no mucho, porque al día siguiente había que trabajar. Y estábamos en unas celdas preciosas, unas celdas extraordinarias y muy amplias, Santa Radegundis, no se me olvidará nunca. Y allí con una máquina de escribir, bueno, pues no hacíamos otra cosa. Y cuando estábamos cansados nos dábamos un paseo por el claustro aquel, el Ernesto Surtidor de Río y Sombra, que decía el poeta, ¿no? Y luego, nada, comíamos muy sano de todo lo que había de la granja. Estábamos en la hospedería, estábamos solos. Solos, o sea, y los monjes, y paseábamos con ellos, que ahí vi yo lo difícil que es caminar para atrás, que ellos van para adelante y para atrás, iban hacia adelante y hacia atrás, y es muy difícil el seguir el ritmo para atrás, ¿no? Y bueno, y teníamos a nuestra disposición la biblioteca más importante, la de Silos, que era una cosa, claro, que estaba la gramática de Nebrija, y yo ahí la estuvimos viendo, pero en fin, claro, bueno, bueno, pero vamos a la pasión también que, sí, sentimos, señor, que es, y una de ellas es el boxeo.
Pues mire, director, tenemos una velada que ha montado Mushroom Jaime para el día 26 de marzo en Valdebrón, que es, vamos, espectacular.
O sea, el mes que viene.
Sí. No, dentro de un mes y 15 días, sí.
Sí, no, la verdad es que es espectacular. Bueno, primero tenemos el aperitivo que era mañana, pero claro, como siempre hablábamos, ¿no? Pues nuestros boxeadores a salir fuera, en este caso, pues que Kiko Martínez contra Celfo Abarret en Wembley, pero de repente pues ha salido también esta noticia que Matchroom, pues que ahora mismo es pues la promotora más importante del mundo, pues que en Barcelona va a hacer una velada, hasta ahí todo bien, pero resulta que hay dos campeonatos de Europa, de Andoni Gago y de Sandor Martín, y encima de respaldo en la velada está pues los dos boxeadores, uno quizás el más popular de España, que es Germán Lejarraga, y otro que es Sergio el Niño García de Torrelavega, campeón de Europa del Super Welter. En definitiva, estas cosas que dicen, va, es una broma, ¿no? Esto es el que no. Que no, que eso es, eso es lo que a ti te gustaría que ocurriese, y no, pues al final Matchroom, oye, desembarca en España con una velada de estas características, y es una notición, desde luego.
Pero una velada excepcional, ¿eh?
Hombre, sí. Vamos a preguntárselo a Manu Valero, que es el director de comunicación de Matchroom en España. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué pasa? Que habéis dicho, vamos a montar uno, pero ya quemamos toda la traca, ¿no? Ya, si empezamos ya con todas las de la ley.
Bueno, aquí el que manda es el Igen, y ya sabéis que lo que le gusta son los retos fuertes, ¿no? Y entrar en el mercado español teniendo el apoyo de Dazón, que es lo principal, tener el apoyo de la televisión para que el boxeo crezca en España, pues bueno, dos campeonatos de Europa es una velada desde luego que va a ser para recordar, y aparte la participación de Sergio García y Germán Lejarraga, que como decíais vosotros, son dos de los boxeadores más populares en España, pues el cartel es envidiable.
Joder, es que necesita el boxeo en este país un subidón de este tipo, ¿eh?
Hombre, la apuesta es cuando se cuenta con la televisión, como ha dicho Jaime tantas veces aquí, el director. Tener el apoyo de Dazón es lo principal, y luego una promotora como Matchroom, pues, trabajando con Canelo, ahora que se hace el 27 la velada de Canelo y Gildirín con Joshua, o sea, es una promotora que a nivel internacional es de lo más potente que hay en el mercado, por tanto, el objetivo es que en España también se florezca esa afición que hay, que muchas veces lo recuerda José Luis de la época de Velázquez, de Carrasco, de Urtain, pues aquella afición, lo que pasa es que hay que potenciarla, y eso es lo que busca Matchroom a través de Dazón.
Desde luego. Me imagino que de repente muchos aficionados al boxeo estarán diciendo, claro, pero ¿podemos ir o no podemos ir? Lo que pasa es que yo no sé si esa es una pregunta que ahora mismo se puede responder.
La pregunta ahora mismo es que se pueda celebrar. En principio sí, las autoridades locales de Barcelona han dado el ok, y lo primero es que se pueda realizar, que los boxeadores suban al ring, que muchos acumulan bastante tiempo de inactividad. Por suerte los dos que pelean en esta velada no, porque sus managers han movido bastante bien durante la pandemia, pero bueno, lo principal es que los contagios, y por un tema de salud de todo, del país, que se mantenga la cosa y vaya descendiendo, porque si no, bueno, complicará todo, pero sí, la idea es que sea puerta cerrada.
Puerta cerrada. Luego ya, si la evolución es buena, o es excelente, o es espectacular, que ojalá lo sea, pues entonces ya se empezará a pensar, pero en principio vamos a contar que es a puerta cerrada. Jaime, ¿qué duda tienes?
¿Para qué?
No, bueno, en ese sentido, bueno, pues 26 de marzo está que aquel que dice a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, digo, a nivel un poco de público, pues sí que me parece un poquito, no sé, yo al menos estoy de mano, no sé si es muy conservador o es la realidad diaria, ¿no? Desde que con esos números uno no está como para pensar en que va a mejorar tanto como para que haya público, pero lo decía Manu, lo decía bien, que el hecho ya de tener una televisión que te apoye, que solvente un poco con un promotor de la talla de Diger, bueno, hace que eso pueda ser factible. Lo hemos hablado aquí tantas veces, Joseba, es que si eso lo tiene que hacer el promotor de Germán Lejarraga en Bilbao, no podría hacerlo porque no dispone de esa ayuda, salvo que ahora, que yo creo que es una, por eso la noticia es buenísima para el español, pues también Matchroom, pues joder, tenga aquí una plaza, ¿no?
Sí, bueno, y además, si no podemos todavía contar con la presencia de la gente, de los espectadores, vamos por lo menos paso a paso y saber que esta velada va a agrupar alrededor de la televisión una audiencia tremenda, porque es una de las veladas mejores. Yo miro para atrás y no recuerdo una velada con tanto atractivo como esta en mucho tiempo, ¿no? O sea que vamos a ver también si la afición prende de verdad y tiene una buena audiencia y luego ya llegará la gente. Vamos a ir poco a poco, ¿no?
Sí, señor. Oye, Manu, pues enhorabuena por la iniciativa. Como todavía queda mes y medio, hablaremos antes de que se produzca, se celebre la velada y ojalá vaya todo muy bien. Pero de todas formas, enhorabuena por la iniciativa y por ese empujón importante que le vais a dar al boxeo en España, que falta le hace. Manu, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, enhorabuena.
Y mañana empezamos con Kiko Martínez, Jaime, sí. Mañana.
Sí, precisamente, mira, he hablado hace un ratito con Manu y me ha comentado que, bueno, que está todo en orden, porque está claro, está de la Eriger, está el peso perfecto por parte de los dos contendientes, Kiko está muy, muy confiado, muy, muy tranquilo, no va a ser ni muchísimo menos una pelea sencilla, porque Zelfa Barre parte como claro favorito, pero vamos a ver con nuestro guerrero de Torrellano, que la puede liar, porque las cosas como son, nos lo contaba aquí, ¿no? Que es que él, también por primera vez, pues es que no ha tenido que hacer prácticamente ningún esfuerzo y los boxeadores saben lo que cuesta eso, ¿no? La báscula, el tener que estar todo el día pensando en joder, lo que tengo que dar, y por primera vez, tener en cuenta que él fue campeón mundial, super gallo, y estaba un poco muy cómodo en el pluma, y estoy ya super pluma, con lo cual él ha podido entrenar muy, muy fuerte. Y lo único que también he visto que Zelfa Barret ha dicho que le tiene muchísimo respeto.
Sí, sí, lo dijo la semana pasada, sí. Además que Kiko era un boxeador que va siempre de frente y va a buscarte incansablemente, y que evidentemente él tenía que tomar medidas para contrarrestar esa forma de boxear de Kiko.
Aparte que nos lo va a narrar con su maestría habitual Jaime Ugarte, claro, ¿no? Me han dicho que tú has autorizado a que Emilio le pueda acompañar, ¿es verdad eso?
Efectivamente. ¿No?
¿Le has autorizado?
¿No? Eso se va a realizar sin mi consentimiento por el momento.
Sí, no habían dicho que le has levantado ya el castigo.
No, pues ya pueden llamarme los responsables de DAZN España para pedirme permiso, porque por ahora no lo tiene. Así que en un momento dado Emilio puede ser vetado mañana. O sea, que no, tampoco quiero que pase, un mal trago.
Mañana hablaremos con Manu para que hable con Eddie Hearn.
Sí.
Y ya yo se va a poder decir, oye, pues venga, para no liarla, me parece bien.
Eddie Hearn es como mi hermano, como Suleimán es el hermano del director. O sea que, claro, es. Aquí tocamos todos los palos del mundo del boxeo. y la semana que viene, y tengo muchas ganas de verle, y creo que vosotros también, es a Vanesian, tenemos muchas ganas de verles.
Es igual da otro disgustito allí,
O sea, esa es la pelea que queremos ver, sobre todo muchos los españoles, porque claro, David Zabanesian, que era el bueno, aquí yo, el director, pues...
Aquí ha acabado con los nuestros.
Sí. Claro, que yo le dije, yo es que cuando hablaba con Chuchi del Valle, ¿no?, con Avanesian, y yo decía, joder, Avanesian, es que a mí Avanesian no me hace ninguna gracia, ¿me entiendes? Porque además son estos boxeadores que son muy buenos, con los que nadie quiere pelear, y que luego encima, si hubiera ganado Kerman, mucha gente hubiera dicho, bueno, es que David Avanesian ya está de vuelta, no sé qué. Bueno, pues ahora pelea la próxima semana, que también afortunadamente estaremos ahí para contárselo en directo a todos los aficionados, y le levanta Joseba
el veto
a Emilio. Y es Josh Kelly, cuidado, que Josh Kelly es muy bueno,
invicto además,
muy bueno, y muy bueno, y cuando han dado, y eso lo hablo también mucho, lo hablamos los tres, ¿no? Sí. Cuando los ingleses dan ese paso, es un que tienen como mucha seguridad en, y también a veces es como una prueba. ¿Sabes? Eso, por ejemplo, lo de mañana de Zelfa Barret. Seguro que el promotor dice, oye, macho, si quieres hacer algo en esto, tú le tienes que ganar a Kiko Martínez. Y a ellos Kelly le habrán dicho, si tú quieres aquí que nosotros apostemos verdaderamente por ti, tienes que ganarle a Vanesian. Si no le ganas a Vanesian, pues no estamos para muchos trotes.
Y le hemos visto a Vanesian y es un maestro de la distancia, de los que dicen, no, vamos a boxear, pero como yo lo diga ahora, porque es muy difícil. Por eso digo, con lo de que va a ser preciosa la pelea, porque yo creo que le puede dar un disgusto, es muy difícil, es un tipo que es muy difícil pillarlo, además.
Supuesto, y además está con él por las nubes. O sea, él mismo, él cuando peleó aquí con Kerman, lo reconoció un momento incluso, que estuvo a punto de que dice que se echó las manos de Kerman, pero claro, después de ganarle dos veces y luego también la defensa que hizo en Barcelona también contra
con José del Río. Sí, señor. Son los tres últimos combates que ha hecho, las dos victorias contra Kerman y la victoria contra José
del
Río.
Exacto, por eso decimos, oye, vete ya para Inglaterra y déjanos en paz, macho.
Exacto,
porque...
exacto.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver.
Esta semana hemos conocido el fallecimiento de León Spix.
Sí.
A los 67 señor. Años, ¿eh? Pensaba
muy
yo
joven,
que era mayor, sí, pensaba yo
joven.
Que era mayor, sí.
Muy joven.
Aquel que le ganó el Mundial a Mohamed Ali, ni más ni menos, ¿eh?
Sí, sí. Fijaros que yo me acuerdo, lo hablaba el otro día con Manuel Verdón, que yo me acordaba de León Spinks de los Juegos Olímpicos, porque había un cubano que se llamaba Sixto Soria, que había ejecutado a todos, era tremendo boxeador Sixto Soria, y se enfrentó en la final con León Spinks, y León Spinks le ganó, y dije yo, ¿qué tío este? ¿Cómo le pudo? ¿Qué lío le hizo León Spinks, no? Y luego, hermano de Michael Spinks, o sea, y luego, claro, le ganó a Muhammad Ali, luego le...
Sí.
Y luego, pues sí, efectivamente, pues demasiado joven, pero bueno, en fin, nunca...
Es muy bueno. Ahora, la reflexión, es decir, cuando hablas de todo esto, le sobraron algunas peleas a Muhammad Ali.
Luego, a los siete meses le ganó a León Spinks.
Sí,
lo que pasa, pero... y fue la última victoria que consiguió Ali en su carrera.
Claro. Tiene razón 100% el director. 100%. Es la... Ali el día que ganó a Frazier, en el día, ese día tenía que tranquilamente haber dicho...
El Trila Manila, el fin de mi carrera.
Eso es el día que... Y luego ya, demasiado, pero que a veces, no chico, el poner el punto final les cuesta a los campeones mucho. Mira, hoy, por ejemplo, hoy que estamos de cumpleaños, hoy hace 47 años en Nassim Hamed. Y Nassim Hamed es de los que se retiró, o sea, él era una auténtica maravilla, un boxeador, pues la recordáis, o sea, era explosivo.
¿Habéis conocido algún boxeador más excéntrico que este tío?
No, yo no. Yo además tuve la oportunidad de verlo en directo y entró en una alfombra voladora.
Sí.
Yo digo, pero ¿esto cómo es? De verdad.
Como Ali Baba en los 40 ladrones.
Como hay Dios.
La luna en la noche.
Sí, esa es una alfombra que yo decía, pero ¿cómo tiran esto? ¿Cómo hace? Ya sabes, uno de ese estado y tal.
Sí.
Yo, ¿cómo viene este tío volando? ¿No? ¿Por dónde están las...? Joder, ¿cómo es posible? Y luego, claro, tenía una bomba en cada mano. Y luego, fíjate, este perdió contra Marco Antonio Barrera, con el asesino con cara de niño.
Ese sí que
y la última pelea la hizo contra nuestro Manolo Calvo. Y ya se retiró. O sea, por eso que lo hilaba con eso, joder, que él dijo... Hasta que hemos llegado. O sea, ya él ha sido campeón mundial, le ganó este Barrera que le sorprendió porque el gran favorito era Nassim Hamed, que era una máquina. O sea, es que yo invito a los aficionados a que echen un vistacito a los vídeos que hay de Hamed. Qué espectáculo, cómo que bajaba las manos. Estaba como lejos, y de lejos del rival, y de repente no sé cómo hacía, se medio tiraba y te metía un gancho que te partía. O sea, era...
Solo por ver los calzones ya merecía la pena la velada.
Sí, sí, los calzones. Y cómo entraba en el ring, dando un volatín, pegaba un volatín.
Era como de lucha libre, ¿verdad?
Sí, tío.
Como una estrella de la lucha libre que hacía esas cosas raras.
Eso sí. Hasta que te pegaba, claro.
Claro.
Cuando te pegaba ya, pues familia de luto. O sea, una cosa de tremenda, vamos, este Nassim Hamed, el príncipe Nassim Hamed, el gran campeón.
Oye, para terminar... He visto que De La Hoya ya tiene la identificación federal, ahora necesita la licencia, y que va por la licencia, Óscar De La Hoya. Y ha dicho el chino Maidana que está en negociaciones con De La Hoya. Yo imagino que esto pertenece al mundo paralelo del boxeo, de decir, vamos a vender un pollino y que se hable de nosotros, ¿no?
Sí, pero ¿qué va a ser? ¿De La Hoya?
De La Hoya, sí. Ya tiene la identificación, el primer paso, ahora le falta la licencia. Y el chino Maidana ha dicho que está en negociaciones con él para pelear.
No ha vuelto a pelear desde que Pacquiao le vendió.
Efectivamente, desde el 2008. Desde diciembre del 2008.
Estabas esperando que habláramos de lo que les cuesta poner el punto final a las carreras.
Fíjate.
De los boxeadores, y porque también el chino Maidana, otro que se comía a sí mismo también, o sea, había engordado 50 kilos, pero esto va en la línea de lo que dice el director a veces, pero que va a ser como en vez de antes era el Frente de Juventudes, ahora va a ser el Frente de Senectudes.
Sí, ¿no? La Liga, hay que crear una nueva Liga, nueva división a partir de los...
La Liga de Veteranos, ¿no?
La Liga de Veteranos, campeón veterano, claro, como hay atletas que corren también.
Sí, de mayores de 40 y de 50, es verdad, sí.
Entonces habrá esa, pero claro, el boxeo es más peligroso.
Y tanto.
Eso es. más peligroso. No, no puedes andar con bromas de golpes.
Como bien dice Jaime siempre, el boxeo es el único deporte que no es un juego.
Claro.
No se puede jugar. Pero bueno, la verdad que Óscar de la Hoya se le ve que está físicamente en ese sentido bien y tal, pero yo no sé, que yo, en fin, espero que no, o salvo que decidan también la famosa exhibición, hacer una exhibición, que es una cosa que siempre recordamos que se ha hecho siempre, ¿no? Un combate de exhibición, y el último, como creo también, el de Mike Tyson, pues bueno, pues puede, pero claro, una pelea ya, de gente ya con tan veterana. Pero en fin, no sé yo.
Bueno, ya les hemos dado su minutito de gloria, que es lo que buscaban, así que nosotros, como somos muy obedientes, lo hacemos y ya está. Y la semana que viene ya descartamos que se pueda producir un combate de este tipo.
Y a ver si damos la noticia y la alegría de Kiko, sí, señor. La victoria de Kiko.
A ver si es verdad. Director, mañana. Que tenga usted una feliz semana. Muchas gracias.
Muy bien, igualmente.
Jaime, gracias. Feliz semana.
Un abrazo. Un fuerte abrazo.
Adiós, nos vamos. Así que nos vamos y volvemos mañana a las 2 en punto de la tarde, como siempre, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.